Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más, aquí a las mañanas con Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz nos enfrentamos a la tarea diaria de tenerles perfectamente informados, pero sobre todo de hacerles pensar sobre lo que acontece en esta comunidad autónoma y en este norte de Tenerife. Hoy una nueva cola en la TF5, y el que tenga el diario digital leído pues ya sabrá que la Universidad de La Laguna no pretende hacer ninguna modificación sobre sus horarios, puesto que si él hubiera podido hacerlo, hubiese hecho hace tiempo. Y además dice que casi 3.000 estudiantes no son suficientes como para colapsar la TF5. Debe ser que la rectora no ha cogido nunca esa cola y no ha visto la diferencia que hay en los meses de julio y agosto en el tráfico de la TF5, e incluso el que hay en Navidad. Pero bueno, la ULL descarta cambiar sus horarios para aliviar la TF5 porque los del norte estamos aplatanados. Y esto último lo digo yo porque acabo de leer un WhatsApp de gente que está en la cola desde las 5 y 35 de la mañana, tardando desde el Sauzal hasta Santa Cruz la friolera de 45 minutos, y desde Santa Úrsula a Santa Cruz pues ya van por las 2 horas y cuarto. Terrorífico lo de la TF5, pero más terrorífico aún es la pasividad, el conformismo que demostramos día tras día todos los habitantes del norte de Tenerife ante un problema que lleva más de 30 años haciéndonos perder 2-3 horas diarias de nuestras vidas, que son cortas, y es una pena dedicar tanto tiempo diariamente a estar sentado al frente volante. Un recuerdo a todos los que están sufriendo actualmente esa cola. Ánimo, paciencia, y solamente ánimo y paciencia en la cartera. A partir de mañana, a ver si empezamos a tomar conciencia de que si no levantamos la voz de una manera civilizada, de una manera pacífica, de una manera coordinada y racional, no van a hacer nada. Los que tienen que hacer algo no lo hacen. A pesar de tener un director insular de carreteras que vive en Los Realejos, a pesar de haber tenido un vicepresidente que vivía en Buenavista, a pesar de tener algún consejero que otro que vive en el puerto de la Cruz, parece ser que velan por intereses superiores a los de los intereses de los habitantes del norte de Tenerife. Bueno, pues después de esta retahíla, lo siento, pero es que estoy indignado porque llevo viendo desde las 5:30 de la mañana colas a la altura de la Victoria, y esto es de verdad, auténtica vergüenza lo que uno siente de que todavía a estas fechas, a estas alturas de la historia, no se estén tomando en serio las crisis, los estados de ansiedad que se producen cuando uno se enfrenta diariamente a esta tortura. Bueno, pues nada, felicidades a las que hoy celebran su onomástica, que son todas las Almudenas, porque hoy se celebra la Virgen de la Almudena, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid. Y también celebran su santo dos nombres del santoral católico muy, muy interesantes: Agripinos y Orestes. A Orestes conozco uno, a Agripino, por desgracia, a ninguno. Bueno, pues vamos a también a recordarles que celebramos hoy el Día Mundial de la Adopción, el Día Internacional del Inventor, no el del inventor de fake news o del inventor de noticias falsas, sino del inventor de aparatos, de tecnología, de algo que haga evolucionar al ser humano. Y también es el Día Internacional de Lucha contra el Fascismo y el Antisemitismo. El fascismo es una de las cosas que hemos confundido en la historia reciente de las democracias liberales y hemos identificado como fascista a cualquiera. Bueno, pues recordemos que el fascismo es un sistema de gobierno autoritario que fomenta el culto al líder y a la personalidad del líder, y que está basado en la discriminación de las minorías. Es decir, que mira por las mayorías olvidándose de las minorías. Esa es la base del fascismo, que algunos recurren actualmente después de haber habido durante décadas y décadas un apartamiento total de las democracias y de los demócratas europeos. Pues ahora parece que se está reactivando esto de mirar para otro lado cuando se trata de minorías y mirar por la inmensa mayoría despreciando las necesidades de los que no forman parte de los colectivos mayoritarios. Vamos a recordar lo que tal día como hoy, miércoles 9 de noviembre del 2022, que no lo había dicho, sucedió en la historia de este mundo. En el año 2014, Artur Mas, un tipo que ya nos hemos olvidado de él, pero que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, organizó la primera votación que se producía en Cataluña pidiendo la independencia de esta comunidad autónoma. Año 2014, después vino el referéndum del 1-O de mano de Puigdemont. Pero Artur Mas abrió la caja de Pandora, abrió el melón de las votaciones independentistas catalanas. Vamos ahora al año 2000. Año en el que España cierra su frontera a las reses francesas e irlandesas porque existía una crisis que ya muchos han olvidado, la crisis de las vacas locas, que produjo algún que otro fallecimiento entre la población europea. Un año antes, en el año 1999, se produjo la ruptura internacional del socialismo internacional, porque había dos modelos en el año 2000, que hasta ahora no había sido posible, no se había planteado en la Internacional Socialista, pero en el año 2000, en el año 99, el señor Blair y el señor Lionel Jospin presentaron dos maneras de interpretar lo que hoy se conoce por la socialdemocracia, que todo el mundo puede ser socialdemócrata. Bueno, pues hubo una ruptura en el socialismo internacional que se arrastra hasta la fecha. Año 1998, uno de los dos que se pelearon por la bandera del socialismo, el señor Tony Blair, sale en defensa de un ministro, el señor Mandelson, que había sido chantajeado por su condición homosexual. A partir de entonces, Tony Blair se convirtió en un icono para el movimiento LGTBI en Gran Bretaña. Hablo del año 1998, hace tan solo 24 años. En el Reino Unido, Gran Bretaña, se chantajeaba a un ministro del gobierno socialista, del gobierno laborista, por su condición sexual. ¿Cómo hemos cambiado, verdad? Año 1989. La República Democrática Alemana decide por fin institucionalizar la apertura total de las fronteras con la República Federal de Alemania, produciéndose la conocida caída del muro de Berlín. Tal día como hoy, 9 de noviembre del año 89, se decretó la apertura de las fronteras y el final del muro de Berlín. Posteriormente se realizó la unificación de las dos Alemanias. Ahora vamos al año 1988, año en el que nace, tal día como hoy, 9 de noviembre, el muñeco diabólico, Chucky, con el primer estreno de su primera entrega, que después se convirtió en toda una saga. Y la verdad es que un muñeco diabólico que realmente da bastante, bastante miedo. Pues nació en el año 1988. Vamos ahora al año 1985, donde se produjo un acontecimiento deportivo, porque el ajedrez también es considerado como un deporte, y se consagró el más joven campeón del mundo de ajedrez, el antiguamente soviético, actualmente sería ruso, Garry Kasparov. Con tan solo 22 años venció al maestro Karpov, representante además del espíritu comunista de la antigua Unión Soviética, y Kasparov pues de la renovación que después desembocó en la perestroika. Vamos para atrás, 1989. Pues saben ustedes que ese año se redujo el servicio militar obligatorio de 24 meses a 12. Año 1984, perdón. Y un año antes, en el año 1983, el gobierno de España había decidido iniciar ya la reducción del servicio militar y había ofrecido a los jóvenes españoles, jóvenes masculinos, porque los femeninos nunca tuvieron la obligación de ir a la mili, el poder objetar de conciencia, porque no querían usar armas, y sustituir la prestación del servicio militar obligatorio por prestaciones sociales sustitutivas. Hablo del año 1983, ya van a cumplirse 40 años de que en España existe la objeción de conciencia y que se empezó a tomar conciencia de que no era necesario que todos los españoles masculinos, hombres, fueran a la mili. 12 meses, no te los quitaba ni Dios. Pero bueno, vamos para atrás. Año 1968, la Comunidad Económica Europea, ancestro de la Unión Europea actual, Mercado Común Europeo originalmente, empieza a hablar y firma un tratado donde permite la libre circulación de personas por motivos laborales. Y he dicho bien el año, 1968. En España esto no llegó hasta bien entrada la década de los 90, porque claro, no pertenecíamos a la Unión Europea. Seguimos hacia atrás, un año antes, 1967, primer número de la revista Rolling Stone publicado en Estados Unidos, una emblemática revista que actualmente sigue editándose. Vamos ahora al año 1940, año en el que se estrena en Barcelona el concierto de Aranjuez, una de las piezas de la música clásica española más importante, referente de un maestro, el maestro Joaquín Rodrigo. Año 1897 se funda Cáritas Diocesana. ¿Y dónde se funda Cáritas Diocesana? Pues por un sacerdote católico alemán en la ciudad de Colonia. Vamos al año 1888 y aquí paramos el repaso a la historia. Quinta y última víctima en Whitechapel de Jack el Estripador. Se trataba de la prostituta Mary Jane Kelly. Todavía, a fecha de hoy, desde el año 1888, no se ha aclarado definitivamente quién entrañaba, quién era la persona que estaba detrás del nombre de Jack el Estripador. Una de las asignaturas pendientes de los casos policiales que Sherlock Holmes no pudo resolver. Pues bueno, es una broma. Vamos a hacer una paradita aquí en el repaso a la historia. El año que viene volveremos a la carga y volveremos hacia atrás. Pero antes que nada, antes de darle el repaso a la actualidad del día de hoy, miércoles 9 de noviembre, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife tendremos en el norte y nordeste intervalos nubosos. En el resto, cielo poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero descenso. Se esperan hoy máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria, 22 en La Laguna. En cuanto al viento, será de intensidad floja, del noreste, intensificándose a moderado con intervalos de fuerte en la costa sureste y extremo noroeste a partir del mediodía. En cumbres centrales de Tenerife, soplará de componente oeste flojo y predominarán las brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hay un chat por ahí funcionando desde esta mañana con el tema de las colas y yo me hago eco de una propuesta que originalmente me parece muy interesante. Uno de los componentes del WhatsApp, de Alicios Norte, está proponiendo, y yo lo transmito, que se preparen una serie de lacitos con basta ya colas TF5 y que cada uno de los conductores lo ponga en su parabrisa a partir de una fecha. Que se fabriquen y se vendan o se regalen para que de una vez por todas empecemos a tomar conciencia de colectivo aquellos que sufren las colas de la TF5. Lo dice una persona que tuvo que cambiar su residencia para no perder 2 horas diariamente en estas mortíficas colas. Muy buena iniciativa de Alicios Norte. Yo apoyo de verdad cualquier cosa que sea unir el norte para luchar contra esta barbarie, me parece correcto. Así que ya le digo, pues para adelante con esa iniciativa y a ver si en un plazo antes de Navidades tenemos todos los coches de esa cola con un lacito negro con el lema basta ya colas de la TF5. Bueno, pues vamos al repaso de lo que está pasando, porque ya hemos comentado que la Universidad de La Laguna no quiere bajo ningún concepto, si lo hubiese podido hacer ya lo hubiese hecho, mentira, y lo digo claramente porque sí se puede hacer, el problema es que no se quiere hacer. Porque hay elecciones en la universidad, porque hay intereses personales por encima de los colectivos y porque realmente los profesores de la Universidad de La Laguna tienen más derecho que las 200.000 personas que vivimos en el norte. Esa es la realidad. Podemos decir o podemos escuchar a quien nos diga otras cosas, pero lo que nos digan serán mentiras. No hay voluntad de tomar iniciativa, de hacer medidas que compliquen la vida o que dificulten la reelección de algunas personas al frente de algunas instituciones, y eso es lo prioritario para cada uno de ellos. Sí hay posibilidades de hacer cosas y sí hay posibilidades de tomar medidas. Bueno, la World Trade Market está ya de capa caída porque se va a cerrar hoy o mañana, no recuerdo si, creo que hoy se clausura, pero Canarias, Tenerife y algunos municipios como el Puerto de la Cruz han tenido presencia importante intentando afianzar el mercado británico a pesar del COVID, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar del Brexit, a pesar de todo, los británicos siguen queriendo venir a Canarias y los canarios vamos a Gran Bretaña, a Londres, a fidelizar este público que tanto dinero nos ha hecho ganar o nos ha hecho tener en Canarias. Es muy importante el mercado británico y así se está demostrando. Los datos son interesantes, son muy positivos. Los dirigentes políticos están entre la euforia y la incertidumbre porque los datos indican buenos signos para el futuro canario con respecto al turismo británico, pero también está la incertidumbre de los escenarios políticos internacionales que puedan volver a afectar a la masa de turistas británicos que se acercan a nuestras islas. Competimos contra el Caribe y la verdad es que le vamos sacando ventaja. Hemos salido refortalecidos, muy fortalecidos del COVID con respecto a este emisor de turistas europeo. Finalmente serán 32 candidaturas las que competirán con Tenerife por las dos agencias estatales de el espacio y de inteligencia artificial. yo ya he apostado claramente, y del gobierno de Canarias creo que también lo ha hecho, en reforzar las candidaturas de Gran Canaria para la Agencia Espacial y de Tenerife para la Inteligencia Artificial. Pero bueno, hay 32 ciudades compitiendo por ambas dos agencias dentro del proceso de descentralización de todos los organismos que se puedan descentralizar. Ayuso no está muy por la labor y ya ha sacado su pequeño tuit diciendo que Madrid está muy preparada y que es la mejor sede para la Agencia Espacial, con lo cual se convierte también enemiga de los intereses canarios, no solamente de los intereses del PSOE. Román Rodríguez reclama un esfuerzo especial a las empresas canarias para que suban los salarios al estilo que ha hecho el gobierno de Canarias, la administración pública, ¿no? Lo va a tener mucho más complicado, señor Rodríguez. Subir las empresas sus salarios va a estar bastante más difícil que lo han tenido ustedes. Cuando uno dispara con pólvora ajena es muchísimo más fácil. También hay algunas declaraciones del señor Ángel Víctor Torres, donde, y estoy de acuerdo con él, que no hay que confundir el turismo con la sobrepoblación. No podemos soportar, con las estructuras económicas que hoy tenemos en Canarias para sobrevivir, para mover nuestra economía, no podemos prescindir de la mitad de los turistas. Pero sí podemos establecer una hoja de ruta, una línea de objetivos hacia dónde queremos llevar el modelo turístico canario. Así que es cierto que no se puede confundir el problema de la sobrepoblación con el problema del turismo. No se puede generar turismofobia hoy por hoy en Canarias, ni nunca, ¿no? Pero hoy menos que nunca, porque la única manera que tenemos de recuperar la economía canaria es a través del turismo de masas. No estamos preparados para otra cosa. Hemos perdido un tiempo de oro en la pandemia, en el confinamiento, para plantear alternativas de futuro, y ahora pues tendremos, a lo mejor, si hay voluntad política, de empezar a trabajar en una línea diferente a la que hasta ahora hemos venido validando como manera de vivir en Canarias. 50 tinerfeños afectados por un medicamento defectuoso, el Alaocta, no son capaces de cobrar su indemnización a pesar de que han sido convalidadas esas indemnizaciones, están autorizadas y condenadas en un tribunal de justicia. Pues a pesar de haber tenido que recurrir a los tribunales y haber ganado en ello, todavía a fecha de hoy están esperando a que sean indemnizados por las consecuencias que tuvo el consumir este medicamento con prescripción facultativa, que les provocó una ceguera irreversible. Blas Trujillo, consejero de Sanidad, yo les cuento lo que él dice, ¿no? Dice que abandonar a los mayores en los hospitales, es decir, responsabilidad de los familiares, no de Blas Trujillo ni del Servicio Canario de Salud, es una irresponsabilidad por parte de los familiares porque no supone un atajo para conseguir la atención sociosanitaria. Vaya, con las declaraciones del señor Blas Trujillo. Y además, esto en sede parlamentaria. Y además, reduce el problema del abandono de entre 300 y 350 ancianos canarios que están abandonados por sus familiares, entre comillas abandonados, o por lo menos no han ido a recogerlos porque no tienen capacidad, en la mayoría de los casos, de poder atenderlo en su domicilio. Pues dice el señor Blas Trujillo que esto es un problema que viene de lejos, que no es responsabilidad de ellos. Que esto, como ya lleva muchos años, es como un problema crónico, ¿no? Es decir, lo asumimos y lo soportamos. Esto es a respuesta de una pregunta que el grupo parlamentario del Partido Popular hizo en el Parlamento de Canarias. Es decir, que estas declaraciones no las hace en un bar, las hace en el Parlamento de Canarias. Y además, este señor no está imputado, está procesado por un delito de corrupción. Uf, me da muchísima vergüenza que esta gente sigan siendo representantes públicos, pero bueno, quien lo ha puesto que lo decida si va a seguir manteniéndolo ahí. Pero a mí me parecen ofensivas, porque esto es un problema. Es decir, lo del abandono de las personas mayores en los hospitales es un problema de los familiares, que son unos irresponsables, que los dejan allí. Dice él que para atajar la atención sociosanitaria, que debería no tener que buscar nadie atajos, ¿no?, sino que debería haber una asistencia sociosanitaria para ancianos lo suficientemente potente como para que los familiares no tuviesen que atajar, según el señor Blas Trujillo. Y que además que esto no es un problema del gobierno socialista del Pastor Las Flores, no. Esto es un problema que viene de atrás y que ya está crónico. Entonces, que no entiende. Es decir, vamos a reducir este problema a lo mínimo, ¿no? Esos son los señores que nos gobiernan. Esas son las declaraciones que se permiten hacer en sede parlamentaria. Es que no piden ni perdón. Es que no piden ni disculpas. Es que no dicen que van a redoblar los esfuerzos. No, no. Problema de los familiares y del anterior gobierno. Tela. Bueno, no quiero extenderme mucho en este tema porque me hace cabrear, sinceramente me hace cabrear mucho. Bueno, pues, por lo menos el Cabildo de Tenerife ha notificado, ha comunicado que ha generado ya 100, ha creado, ha aprobado 141 plazas de personal laboral para el Instituto de Atención Sociosanitaria de Tenerife, el IAS. La señora Marian Franquet, máxima responsable y consejera del Cabildo, dice que se cubren las demandas existentes en este servicio y que de esta manera se garantiza la correcta asistencia social. Vale, lo dice Marian Franquet. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, yo no. Cabildo y Ayuntamiento del Puerto de la Cruz anuncian que turismo y moda se unen para convertir a la ciudad turística del Puerto de la Cruz en nuevo destino nupcial. Muy buena noticia. Coalición Canaria y Partido Popular en el Senado piden al gobierno de España, al gobierno socialista, que de una vez por todas fije en 15% la excisión de que no haya que pagar el 15% o que tengamos una deducción del 15% en las empresas canarias con respecto al impuesto de sociedades. Una vez más, reivindicando lo que debería estar ya muy, muy, muy consolidado y ofrecérselo a las empresas como atractivo. De todas maneras, seguirán trabajando tanto Coalición Canaria y Partido Popular mientras que no formen parte del gobierno. Cuando formen parte del gobierno, como han hecho durante muchos años, perderán el tiempo en no afincar o no afianzar todas las medidas del REF y todas las excepciones fiscales de las que tenemos derecho los canarios. Coalición Canaria con el Partido Nacionalista Canario y AHI, que al final y al cabo son lo que son, pues qué vamos a ver. Dicen que van a presentar enmienda a la totalidad de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 23 en el caso de que no atiendan las demandas parciales que han presentado con el objeto de ayudar o no es ayudar, sinceramente, es aminorar las consecuencias de la inflación en las economías más desfavorecidas, en la economía familiar. Sinceramente, esas enmiendas siguen siendo brindis al sol. Aquí no hay valentía para poner las cosas en el sitio donde tienen que estar. Seguimos hacia adelante porque también el gobierno canario, su consejero de Vivienda y Obra Pública, el señor Franqui, critica la privatización del 49% de AENA, que ya ha sido notificada, y asume la imposibilidad de que existe una cogestión o que pueda existir una cogestión de los aeropuertos canarios mientras que no haya una modificación importante, una modificación trascendente en la legislación actual que impide que las comunidades autónomas gestionen ni parcial ni totalmente los aeropuertos españoles. Bueno, pues Jerónima Saavedra, en los actos del 40 aniversario de la celebración del 40 aniversario de la autonomía canaria, se ha permitido el lujo de ya a las alturas que está, la verdad es que escuchar a las personas con autoritas, con bagaje, con know-how por su propia vida, independientemente del color político que hayan defendido en ella, porque dicen cosas que son bastante interesantes de apuntar. Y deberían apuntar los que tienen la capacidad de tomar decisiones. Porque Jerónimo Saavedra se ha descolgado con unas declaraciones, en una conferencia, pidiendo más eficacia a las gestiones administrativas de las administraciones públicas, reconociendo una burocracia excesiva e innecesaria, poniendo la lupa y el dedo en la llaga sobre la cantidad de poder, él lo llama extrapoderes, de los funcionarios, y yo puntualizo de algunos funcionarios, no de todos los funcionarios, pero sí es cierto que existen un extra de poder que debería de estar controlado por la ley de administraciones públicas, por la ley de la función pública, que hasta ahora no ha sido nadie capaz de hacerlo. Por una sencilla razón, porque la clase política y la clase funcionaria están muy entrelazadas. Y la primera puerta atrás que hay, no solamente la de los jueces, es la de los funcionarios. Van y vienen a la política con una facilidad pasmosa. Fíjense ustedes que el 85% de los cargos electos están ostentados por personas que provienen de la función pública, de una u otra administración pública. Bueno, y además también hace un hincapié el señor Saavedra en que en Canarias encima tenemos cuatro administraciones: el Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo y los ayuntamientos. Sin eliminar o eliminando la Unión Europea, que también es administración. Pero el problema de estas cuatro administraciones es que nadie le ha puesto el cascabel al gato en que no se pisen la manguera como los bomberos, porque hay competencias compartidas y entrelazadas que perjudican a la prestación de los servicios públicos y complican el acceso a los mismos a los ciudadanos. No lo digo yo, lo dice Jerónimo Saavedra, que ha sido presidente de la Comunidad Autónoma y ministro. Quiero recordar que de Justicia y de Administraciones Públicas. Quiero recordar, pero no me hagan mucho caso. Ministro de un gobierno socialista ha sido, sí o sí, en la época en la que se hacían bromas, no había memes todavía, con lo del ministro con bolso en vez de con ministro con cartera. ¿Se acuerdan, no? Los que tienen alguna edad. Bueno, pues no puedo dejar de contarles que este lunes, en un instituto en Cabo Blanco, en Arona, se ha producido una pelea que está siendo trending topic, se llama, no sé, viral en las redes sociales canarias, sobre todo entre las adolescentes y jóvenes. Porque hay un vídeo donde se recoge la pelea entre 20 estudiantes de ese instituto, con un marcado cariz xenófobo. Es una pelea entre chicos de color negro y chicos de color blanco, donde afecta a más de 20 personas. Y donde hay como, en un circo romano, un círculo de personas inmenso bordeando toda esa pelea y grabando con sus móviles, claro. Porque eso es un espectáculo. El Servicio Canario de Salud no ha comunicado que hayan existido atenciones especiales por heridos en esta pelea, pero sí ha habido detenidos y se está investigando el origen de esta pelea. Pero a mí me preocupa mucho más la imagen. ¿Quién ha grabado eso? Y los comentarios que se oyen. Era como un circo romano, es decir, gladiadores peleando ahí, unos contra otros. ¿Cuál es el origen de la pelea? Pues, ojalá se detecte, pero desde luego la inseguridad y la violencia está acampando a los anchas, sobre todo en las edades más tempranas, en la juventud española y canaria. La Fiscalía Europea ha asumido la parte que le corresponde en la investigación de lo que ha pasado en Canarias con el caso Mascarillas RR7. Asume esta responsabilidad, puesto que hay una parte de dinero europeo y que además ya ha asumido esta responsabilidad también en un caso similar en la Comunidad Autónoma de Madrid. Paramos aquí el repaso a la actualidad autonómica y local y nos vamos ahora a la nacional, porque el señor Marlaska vuelve a estar en riesgo por el salto del 24 de junio. No porque la oposición, el Partido Popular, no se crea ellos llaman mentiras de Marlaska, ¿no?, y que pidan su dimisión o el cese, sino porque realmente el problema le viene de dentro. A Marlaska lo cuestionan el Partido Popular, Vox y toda la oposición, y piden el cese, no de ahora. Recuerden ustedes aquello que pasó con la Guardia Civil y la dimisión. Bueno, ha sido cuestionado siempre desde el principio este ministro del Interior. Pero el problema es que ahora es Podemos, socio de gobierno, y los socios parlamentarios RC y Bildu los que exigen una comisión de investigación en el Parlamento con el objeto de depurar responsabilidades sobre dónde acontecieron las muertes de las víctimas de este salto, si fue en territorio nacional, si hubo traslados de cadáveres y si hubo buena actuación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del cual es responsable el señor Marlaska. Y en esa comisión de investigación, tanto RC como Bildu, como por supuesto Podemos, piden el cese del señor Marlaska. La tiene complicada. Por detrás está la elección del candidato también a la alcaldía de Madrid, que parece ser que definitivamente va a ser Reyes Maroto, la de la navajita ensangrentada en las cartas, ¿se acuerdan? Cuando Ayuso ganó las elecciones en Madrid a la comunidad autónoma. Marlaska también se postulaba como posible candidato, pero creo que después de esta movidita, pues no va a ser posible. Batallas también hay, no solamente políticas, sino también político-sanitarias en Madrid. Porque lo que está pasando en la sanidad madrileña con esta huelga que se convocó ya esta semana por parte de los servicios de urgencia se va a extender el próximo 21 a las médicos de familia y a los pediatras, porque dicen que hay escasez de medios y precariedad laboral. Faltan 4.000 médicos y 700 pediatras, dicen que faltan, ¿no? Ayuso, como siempre, a la suya, ¿no? Dice que va a sustituir a los médicos por pantallas de ordenador y tablet para hacer consultas telemáticas y que además aprovecha la ocasión para notificar una nueva bajada de impuestos, ya que está el foco puesto sobre ella. Pero la batalla política es un poquito de aquella manera, ¿no? Porque Moncloa sí está haciendo, tomando partido, defendiendo en este caso a los sanitarios, que son los que protestan, aunque también la parte del Partido Popular dice que esta protesta sanitaria está totalmente politizada y que es una herramienta para desgastar a Ayuso. Lo que está claro es que el enfrentamiento a Ayuso-Moncloa sigue estando vigente, que Feijóo lo va a permitir porque mientras que se peleen con Ayuso, lo dejan tranquilo. Y bueno, pues va alimentando a la bestia. Aquí no se pide responsabilidad por parte del gobierno. ¿Por qué la protesta viene ideológicamente de la izquierda? Pero en la convocatoria de huelga en el sector del transporte, que ideológicamente parece viene de la derecha, sí pide responsabilidad. Lo que sí está claro es que tanto una huelga como otra están politizadas y que ninguna de las dos, ni la de Sanidad en Madrid, extendida a Cantabria, probablemente si hay alguna mayoría progresista de izquierda malentendida en la sanidad, después se extenderá, porque lógicamente hay cosas por las que protestar en la sanidad madrileña, en la canaria, en la ocense y en la catalana. pero todas están politizadas. Aquí hay un desgaste de unos y de otros. Y tanto un colectivo como otro, el sanitario como el del transporte, son conscientes, y pregunto, de que a los políticos les da un poquito igual. Que estas huelgas a quien perjudican son a los enfermos y a los que dependen de los abastecimientos para sobrevivir. Fundamentalmente los pequeños comercios, que no pueden tener grandes almacenes y que tienen que estar renovando su stock diariamente. Son conscientes y son responsables, ambos dos, del daño que hacen a los más desfavorecidos, a los más débiles. Porque los enfermos y los pequeños comercios no son iguales, pero los enfermos son personas débiles y los pequeños comercios actualmente son muy débiles. Pues ellos sabrán. Yo les pido, no soy el ministro ni lo deseo, ni la ministra, pero les pido responsabilidad a ambos dos sectores. Porque no es lo mismo una huelga de periodistas, que nos dejan de informar y después están las redes sociales, o una huelga de camarero, que siempre hay alguno, o una huelga de temporero, que una huelga de transporte y de sanidad. Cuidado, que la huelga es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero no podemos desatender a los más débiles nunca. No habrá cementerio nuclear en España, un gran cementerio nuclear. Saben ustedes que del año 27 al 35, de 2027 al 2035, se van a cerrar todas las centrales nucleares que aún operan en el territorio nacional. Bueno, pues España ha decidido que no se establezca un único cementerio nuclear donde se puedan garantizar las medidas de seguridad, sino que va a pedirle a cada central nuclear que establezca un sistema para guardar sus propios residuos, porque a partir del año 2035 hay que desmantelar esas centrales nucleares y se generarán muchos más residuos. No sé si es buena o mala idea, porque no se puede garantizar de igual manera un único sitio donde se protejan esos residuos a tenerlos dispersos por la geografía española. No sé a quién se le ha ocurrido la idea. A mí, por sentido común, sin ser un gran especialista en todo esto, se me antoja que un brindis al sol, ¿no? Un gran cementerio nuclear puede perjudicar a una población o beneficiarla, porque habría candidatos a que se establecieran en sus territorios municipales un gran cementerio nuclear donde se puedan establecer grandes medidas de seguridad a bajo coste que tenerla repartida por la geografía española. ¿Con cuántas medidas de seguridad y qué nivel de seguridad y qué garantías? ¿Y de quién dependerían? ¿De cada empresa eléctrica? No lo sé. Yo, por sentido común, creo que era mejor solución el establecer un gran cementerio nuclear, que en España hoy se ha decidido que no. El PSOE está abandonado por sus socios, no solamente. Bueno, el PSOE no está abandonado por sus socios en el tema de Marlaska, pero el PSOE también abandona a sus socios. ¿Por qué? Porque en las enmiendas que se han presentado a la nueva ley de vivienda, ha votado con PP y Vox, negando las enmiendas de Podemos, ERC, fundamentalmente para el tema del control del precio del mercado del alquiler y en las medidas contra los desahucios. PSOE votando con PP y Vox. No es la primera vez. Pero vamos, la tensión entre los socios de gobierno es una realidad y a medida que se vaya acercando la fecha electoral se irán produciendo más rupturas y más diferenciaciones. Vale, el ministro de Economía, mientras que se estaba viviendo una situación incómoda con respecto a la tramitación de la ley de vivienda, la ministra de Economía le pide ayuda a la banca, que para eso ellos le han ayudado bastante durante muchísimos años, pidiendo que duplique la ayuda que están aportando los distintos bancos a las familias con hipotecas en riesgos de impago, por esto del incremento del tipo de interés. La ayuda a los bancos, señora ministra, es más fácil pedírselo a otros, ¿no? Aquí sí deberían de preocuparse de no dejar nadie atrás. Porque que una persona empiece a dejar de pagar la hipoteca es un problema que va a ir increciendo, que pueda acabar en un desahucio y que pueda acabar en problemas mayores. Lo importante es que las crisis se ayuden a superarlas las personas, temporalmente. Deberían ser ustedes, Ministerio de Economía, la que estableciera unas normas para ayudar a las familias que están en riesgo de empezar a no pagar su hipoteca. No los bancos, ¿eh? Y si no, hagan ustedes leyes que obliguen a los bancos a atender estas necesidades. Seguimos, que nos quedan tres cositas. Sumar no es un complemento a nadie. Eso dice Yolanda Díaz, que se está distanciando de Pablo Iglesias a la velocidad del rayo, porque ya empieza a oler a elecciones. Y parece ser que la figura de la señora Yolanda Díaz no le interesa estar muy vinculada a la figura del señor Pablo Iglesias. El proyecto Sumar es un proyecto pausado, según la señora Yolanda Díaz, que no va a proponer cosas a golpe de tweet o a golpe de titular. Yo aplaudo esta manera de hacer política y espero que lo mantenga con el paso del tiempo. Porque la verdad es que a la izquierda del PSOE nunca se ha caracterizado por la pausa y la mesura. Siempre ha habido bastantes prisas en hacer prácticamente de todo. Un informe de 160 páginas es conocido en el día de hoy y publicado por la Eurocámara, de las cuales esas 160 páginas hay 12 dedicadas a España. Con respecto a Pegasus, ¿se acuerdan de Pegasus? Vale, pues las conclusiones, que son bastante clarificadoras, pero no son concluyentes ni son vinculantes, en el sentido de que es un informe que habrá que trabajarlo, habrá que mejorarlo, habrá que... Bueno, que está en proceso, ¿eh? Pero ya se conoce el contenido de esas 160 páginas. Y en las 12 que le afectan a España hay cosas bastante interesantes que comentar. Quizás la primera y más preocupante es que Marruecos estaba detrás y es responsable del espionaje del teléfono del señor Sánchez y de 8 de sus ministros. No sabemos el contenido, pero sí que fue Marruecos el que lo hizo. Además, también responsabiliza al gobierno de España a el espionaje de los teléfonos de los independentistas catalanes y vascos. Vaya golpito que le han dado al gobierno de España. Y después, que los 18 casos que reconoció el CNI y que decían que habían sido avalados y justificados y autorizados por sentencias judiciales o por autorización judicial, no suponían ningún tipo de riesgo para la seguridad del Estado ni para la seguridad nacional. Así que un pequeño lavado de cara al gobierno de España y una pequeña alarma a ver qué Marruecos, qué sacó del teléfono de Sánchez. Vamos deprisa, que quedan poquito. En el ámbito internacional ha comenzado el recuento electoral de las elecciones de medio mandato, con resultados muy ajustados. Los feudos demócratas y republicanos se han mantenido, tanto en el Congreso como en el Senado. El Senado está prácticamente empatado y el Congreso una leve de ventaja de los republicanos, pero quizás lo más importante es que Trump ha irrumpido nuevamente y se convierte en protagonista. Protagonista porque ha sembrado nuevamente la duda sobre el sistema de recuento en estas elecciones. Son las primeras elecciones tras el asalto de Capitolio y la más de la mitad de los candidatos que Trump había avalado cuestionan el sistema electoral americano y además no reconocen aún a estas alturas de la vida, a mitad de mandato, la victoria de Biden en las pasadas elecciones presidenciales. Todo esto crispa el ambiente en Estados Unidos, primera democracia del mundo, un estado que no ha conocido otro sistema de gobierno y de verdad que debilita las posibles políticas de los últimos dos años del mandato o de los siguientes dos años de mandato del señor Biden, fundamentalmente en políticas contra leyes federales, contra la prohibición del aborto, temas de inmigración a nivel de Estados Unidos, temas de lucha contra la inflación y políticas fiscales, pero fundamentalmente debilita la posición de Estados Unidos ante la guerra de Ucrania. Zelensky pide que, independientemente del resultado que se produzca hoy en estas elecciones legislativas de mitad de mandato, no se modifique la postura de apoyo incondicional que Estados Unidos ha venido manifestando con Ucrania en los últimos tiempos y que tan importante es para la resistencia, para la defensa del territorio ucraniano. Xi Jinping, mientras tanto, le regala un Oscar a Zelensky mientras que está grabando un documental sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, y Estados Unidos ya reconoce, al igual que Rusia, que se están iniciando conversaciones para intentar acercar posturas y obtener una paz lo antes posible. Zelensky agradece la posición, pero avisa: la integridad territorial es innegociable, la retirada total de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, incluido Crimea, es innegociable, la compensación por los daños causados por los bombardeos y los ataques rusos es innegociable, y el juicio a los crímenes de guerra también es innegociable. Exigencia a todas ellas que Zelensky hace una y otra vez, poniendo difícil el inicio de las negociaciones, porque además de todo esto, a Putin lo quiere lejos del Kremlin. El Reino Unido tiene su primera crisis en la época de Rishi Sunak, porque Williamson dimite por acoso laboral. Esto de los británicos es terrorífico. Además, este ministro sin cartera, el señor Williamson, ya había sido cesado por Liz Truss en su periodo breve de gobierno, y había sido cesado, no como ministro, sino como director del área de sanidad, por el gobierno del señor Johnson. No sé por qué es una excelada, se la jugó en nombrarlo ministro, pero bueno, así es. Y la Unión Europea no reducirá las medidas contra el cambio climático, a pesar de las consecuencias de la guerra de Ucrania y de la más que posible recesión económica que sobrevenga en el año 2023. Incluso la señora von der Leyen le pide más esfuerzos aún en las medidas a tomar a los países del norte de Europa, que ya saben ustedes que están empezando a quemar carbón hace ya algún tiempo. Y en materia de inmigración, en Catania, Sicilia, ya por fin se han permitido el desembarco de 200 inmigrantes recogidos por el barco de Médicos Sin Fronteras. Y además otro barco, el Ocean King, ha sido autorizado a atracar en un puerto francés, en el puerto de Marsella, para también poder desembarcar esas 200 personas que así habían sido recogidas en distintas pateras por todo el mar Mediterráneo. Y lo último que les quiero contar, aunque podría seguir contándoles otras cositas, es que ha sido aceptada el recurso de apelación de los abogados del rey emérito campechano y así no tendrá problemas hasta el próximo diciembre por la demanda de acoso y difamación presentada por Corina. Ah, y se me olvidaba que la lucha del cambio climático es fantástica. Sigue habiendo ataques y agresiones contra obras de arte, en este caso ha sido en Nueva York, contra una obra de Andy Warhol, la famosa sopa de tomate Campbell, pues se han vuelto a pegar a los cristales de las obras. La verdad es que no sé cuánta emisión de CO2 se habrá reducido por estos ataques a obras de arte, pero de luego se ha convertido en una moda que no sé qué sentido tiene, pero a mí lo único que hace es producirme rechazo a todos esos movimientos ecologistas o ecologetas que no ayudan a nada, no ayudan a nada más que a radicalizar el discurso y a sembrar la duda si el cambio climático es una realidad o no. Por ahí no vamos bien. Bueno, paramos aquí, una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Ocho y 16 minutos. Muy buenos días, José Luis Figueroa.
Hola, buenos días.
Ya te echaba yo de menos. Yo la semana pasada no pudimos hablar por aquello de la minisemana y ya te echabas de menos.
Bueno, pues nada, esta semana podemos, la próxima no, pues estaré fuera y la siguiente podemos volver a conectar, si te parece bien.
Pues perfectamente, siempre es un placer compartir contigo tu opinión. Por cierto, tú vives en el norte, ¿no?
Yo vivo en el norte y todos los días me desplazo a Santa Cruz.
¿Desde Los Ralejos o desde Tacoronte?
Desde La Victoria.
Toma, en medio. Pues entonces lo sufres, ¿no? ¿Hoy has estado en buena hora allí o hoy no has ido para Santa Cruz?
No, hoy estoy en otro municipio, estoy en La Orotava hoy, pero...
Pero sabes, pero lo que sí, está pasando,
sufro,
¿no?
Sufro la cola del norte de Tenerife. Tenemos una isla que sigue atascada, que esperamos que se desatasque en algún momento próximo, pero por ahora sigue atascada, ¿no? Es decir, estamos viendo obras importantes para desatascarla, en la conexión entre el norte y el sur, pues avanza, ¿no? El famoso túnel de Santiago del Teide al tanque, parece que ya va por la mitad, y eso va a desatascar algo nuestras carreteras. Luego tenemos la rotonda de Padre Ancheta, que parece que camina, aunque un poco lenta, y esperemos que verla pronto. Esto va a desatascar algo que es el flujo del frenazo, ¿no? Frenas en la laguna y el frenazo ese lo va a sentir gente que entra en el coche o que está entrando en la autopista por La Orotava, ¿no? Eso va a resolver algo, y luego es muy importante desatascar la laguna, ¿eh? Intentar que la autopista no pase por el centro de la laguna, que en este momento la autopista está atravesando la ciudad, el patrimonio de la humanidad, y mejore también la calidad de vida de los ciudadanos de la laguna con la vía exterior del aeropuerto, que va a resolver, yo creo, bastante estos problemas. Todos estos asuntos parece que caminan, parece que la obra del aeropuerto es la que está más frenada, porque era un proyecto que necesitaba una negociación que el Cabildo ha resuelto con el Ministerio de Defensa y con AENA, porque resulta que ahí hay que hacer un túnel, porque no se puede circular de noche por esa autopista y poder molestar a los aviones que aterrizan. Entonces, pues parece que esa obra tiene algunos problemas de impacto ambiental que resolver, y cuando esto se resuelva, pues parece que va a licitación y veremos esa obra en marcha muy pronto, ¿no?
José Luis, ¿tú crees que la solución al problema de la TF5 pasa por obra civil, obra por ampliación de
carretera? No, pasa... El tráfico no se resuelve de una sola manera, ¿no? El tráfico se resuelve de muchas maneras. Por ejemplo, se está haciendo el plan de movilidad de la isla, donde se va a identificar mejor los pequeños flujos de tráfico que podían ser sustituidos por guaguas o por otros sistemas, ¿no? Es decir, la movilidad es un problema en todo el mundo, digamos, desarrollado, que tiene que resolverse con múltiples medidas, desde las medidas de la propia ciudad, es decir, mejorar el acceso y el trabajo de las ciudades. Por ejemplo, en este momento las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a tener áreas de emisiones cero. Esas áreas de emisiones cero que tienen que construir las ciudades van a ayudar a mejorar los flujos internos de las ciudades y a que la gente pues prescinda más del coche, ¿no? Eso es una acción pequeñita, que beneficia sobre todo a la contaminación interna dentro de las ciudades. Ahí nuestras ciudades sufren la contaminación derivada de la combustión de los coches, y mejora la peatonalización, es decir, mejora la capacidad que tienen las personas de ir andando a su colegio, de tener unas vías más naturalizadas. Tenemos algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, la calle Heraclio Sánchez, con la pandemia, bueno, lo que hemos hecho con la pandemia, ¿no? Con la pandemia hemos sacado los bares a las aceras, y eso ha mejorado la calidad en muchos puntos de las ciudades. Ahora se está volviendo atrás, y yo creo que es un error. Deberíamos haber consolidado en el centro de las ciudades esa forma de peatonalización con servicios, ¿no? Ese trabajo que va limitando el tráfico de alguna manera. Entonces tenemos que ir viendo la movilidad, cómo la vamos encarrilando. Por ejemplo, el Aeropuerto del Norte acaba de estrenar un sistema por el cual tú entras, y si sales antes de media hora, solo entras a dejar personas, pues sigues adelante sin pagar. Pero si tú quieres dejar tu coche allí, tienes que pagar, con lo que vas a tener que usar el transporte público si no quieres pagar. Realmente el modelo tiene que ser disuasorio para el uso del coche todo lo que se pueda, mejorar los servicios públicos todo lo que se pueda. En este momento se va a sacar también el carril bus BAO para Santa Cruz Laguna, de manera que tú veas que la guagua camina mucho más que tu coche, y poco a poco ir prescindiendo del coche privado. El coche privado es un problema que no tiene solución. Cuantas más personas haya, más coches privados hay, y la movilidad no se puede sustentar en el coche privado. Y esto tiene otras realidad. Soluciones. El coche compartido, por ejemplo, es decir, si tú calculas el coste de un coche, cuánto te cuesta a ti tener un coche, deberías calcular cuánto te cuesta el coche parado. O sea, no solo cuánto te cuesta el coche por tu movilidad, sino cuánto te cuesta todo el tiempo que está parado el coche. Y si haces un análisis, verás que es absolutamente brutal el coste de un coche que no usa sino una hora diaria, ¿no? Pero claro, tienes que tener un transporte alternativo. ¿Cuáles son? Pues los patinetes que se están moviendo en las ciudades. Santa Cruz, en La Laguna, están moviéndose los patinetes. Las Palmas de Gran Canaria, los patinetes están sustituyendo. Las bicicletas tienen que sustituir buena parte también de la movilidad. Es decir, que poco a poco, múltiples sistemas pueden ir dando soluciones alternativas a la movilidad. No solo la movilidad física, sino también a la movilidad eléctrica, que ya la tenemos encima, que tenemos que avanzar en ella. La posibilidad de que pequeños grupos de ciudadanos analicen sus usos de coche y compartan el uso de coche, el que las empresas tengan planes de movilidad, el que los grandes núcleos tengan planes de movilidad, por ejemplo, esto se contempla en la ley de cambio climático que está pendiente de aprobación por parte del Parlamento. En esa ley lo que se dice es que la universidad tiene que tener su plan de movilidad. Los centros de trabajo masivos tienen que tener planes de movilidad, de manera que optimicemos el uso del coche. Realmente el problema de fondo es que no hay una sola solución. Hay muchas soluciones, hay unas inmediatas que son las obras, pero hay otras de organización social que se tienen que poner en marcha junto con toda la estrategia de cambio climático que tenemos por delante.
José Luis, ¿tú crees que hay una conciencia por parte de la población civil lo suficientemente preocupante o dura como para poder exigirle a los que tienen que tomar decisiones que empiecen a acelerar esa toma de decisiones, aunque sea de manera parcial, que vaya aliviando, aunque sea de manera parcial, el colapso de la TF5? Prefiero, ¿hay una suficiente protesta por parte del norte de Tenerife que haga tomar conciencia a los que tienen que tomar la decisión de actuar, de que esto es un problema que no se puede seguir manteniendo hasta el 2028, hasta el 2029 o hasta Dios sabe cuándo, sin que haya medidas, aunque sean de alivios parciales?
Yo creo que se están tomando algunas medidas parciales, pero son insuficientes. Yo creo que hay que tomar más. Pero hay que tener marcos legales para eso. Es decir, la ley de cambio climático, por ejemplo, es una solución parcial, pero que ayuda. Es decir, que tú obligues a todas las empresas que mueven coches en la isla a tener un plan de movilidad. Esto sería muy importante porque restringiría el número de coches en la carretera. El que tú obligues a la universidad por ley a que pueda hacer un plan de movilidad que afecte, que tenga la mirada puesta en todo el tráfico. Por ejemplo, la universidad, estamos hablando de unos cuantos miles de universitarios que se tendrían que mover de acuerdo con unas pautas de movilidad que tengan en cuenta los problemas globales, ¿no? Los problemas globales de la isla, entiendo, no los problemas mundiales, que también, pero sí, los problemas globales de la isla, que son cómo eliminamos la movilidad individual, ¿no? Entonces, hay que pensar que un coche es como un elefante. Y entonces, cuando vamos una persona sola en el coche, y yo voy muchas veces también, vamos como un elefante. Y esto es imposible en la isla, ¿no? Entonces, la conciencia individual también es importante, claro que lo es. Es decir, yo tengo que buscar la manera de moverme menos, pero tengo que exigir más transporte público. Todo esto es lo que estamos empezando a hacer. Es decir, hasta ahora no teníamos un marco para hacerlo, no teníamos dónde agarrarnos para obligar a hacer planes de movilidad, pero los vamos a tener muy pronto. Vamos a tener que ajustar los planes de movilidad de toda la población. Y también hemos hecho un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo de nuevas infraestructuras, que también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, la autopista del norte que pasa por la laguna no solo es un problema de movilidad, también es un problema de ciudad, de unir una ciudad que está partida en dos por una autopista. Esto también tiene sentido desde el punto de vista de la movilidad interna, por ejemplo, de la laguna. ¿Y eso nos ayuda a los demás? Pues también. Si nosotros le exigimos a los colegios que están al otro lado de la laguna, fíjate, la laguna corta, la autopista corta en dos una ciudad que tiene los colegios y los servicios al otro lado. Claro, los flujos de tráfico de la laguna Casco al otro lado de la laguna donde están los colegios, resulta que son los que generan la cola del norte de Tenerife en buena medida. Bueno, pues esto hay que resolverlo en la laguna. Si la laguna es un cuello de botella de la isla importante, bueno, sobre todo para el norte de Tenerife, y hay que resolverlo allí con medidas como estas que estoy contando, es decir, con planes de movilidad que miren el problema de una manera más global, ¿no?
¿Y no apuestas por el teletrabajo y por el cambio de horario de algunas administraciones públicas, como puede ser el tener en consideración que las pruebas médicas y diagnósticas, así como las consultas de los hospitales, sean por la tarde para los habitantes del norte, que la universidad pueda modificar un poco su horario, que exista teletrabajo en administraciones y que se pueda descentralizar algunas gestiones que hay que hacer en Santa Cruz, como por ejemplo todo el tema del tema laboral, el SEMAC y tal? ¿No crees que eso es fácil de solucionar y rápido?
Claro, fíjate lo que ha pasado, ¿no? En los dos años que llevamos de que tuvimos la pandemia, ya hemos salido, gracias a Dios, de la pandemia, no había problemas de tráfico, ¿verdad?
No, ninguno.
Claro, cuando estábamos, no hubo problemas de tráfico. Entonces, ahora nos reencontramos un problema del año 19. Y las obras se han avanzado, pero no tanto como hubiéramos esperado. Entonces, realmente estamos reencontrándonos con un problema que dejamos aparcado porque la pandemia nos ayudó. Y la pandemia se centró muchísimo en el teletrabajo, muchísimo en también la restricción de movilidad, por supuesto, porque no podíamos movernos, pero solo el teletrabajo ayudó bastante, ¿no? La universidad...
Y las clases online muchísimo.
Las clases online ayudaron muchísimo. Entonces, tenemos que volver, ahí tenemos ya el test de cómo se podría hacer. Bien, ahora volvemos a la normalidad y queremos volver a la normalidad del 19. No, tenemos que buscar una nueva normalidad que decíamos. Bien, ahí tenemos que encontrarnos con esa nueva legislación que nos va a ayudar. Ahora, el teletrabajo, claro, lo que no puede ser es que el teletrabajo no ayude a los ciudadanos a tener unas buenas administraciones. Entonces ahí tenemos también unos nuevos derechos. Los trabajadores tienen nuevos derechos con el teletrabajo. En este momento hay una ley de teletrabajo. Pero el servicio público al ciudadano se menoscabe por ese teletrabajo. Tenemos ahí un reto importante de eficacia del teletrabajo. No solo es el teletrabajo, sino también la eficacia del teletrabajo lo que hay que ver.
Y que la gente se acostumbre a teletrabajar, que mucha gente no está todavía muy por la labor. Y incluso yo creo que hay gente que quiere, pero no es fácil, no es sobrar y hacer botellas. Estoy completamente de acuerdo contigo. José Luis, te tengo que dejar porque tenemos el programa hoy apretadito. Así que siempre es un placer. La semana que viene ya me has dicho que no vas a estar, con lo cual te apunto en el net, pero a la siguiente volveremos a intentarlo.
Venga, pues un saludo a todos y a todas y buena semana.
Buena semana.
Pues ya están oyendo ustedes los acordes, primeros acordes de Bulebus. Les dejamos un momentito de compaso musical y volvemos enseguida.
Your eyes are glowing in dark. And here we go again.
8:36 de la mañana y ya tenemos aquí en los estudios de Gente Radio al primer invitado de la mañana, que no es otro que el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues contento de tenerte por aquí.
Igualmente, y el placer es mutuo.
Y espero no hacerte pasar un mal rato.
Vengo preparado para lo que pueda resistirse, que no sé si llegará suficientemente para colmar las expectativas que se tengan.
Hablábamos hace un momento sin micrófono de que el Partido Popular tiene la necesidad y casi la obligación de presentar un proyecto novedoso, una renovación, una ilusión al votante, al electorado canario, para poder consolidar una alternativa de poder o una alternativa de gobierno a lo que actualmente venimos disfrutando de lo votado, como tampoco vamos a decir soportando, porque bueno, lo hemos votado, así lo hemos decidido los canarios. ¿Crees que el Partido Popular ha iniciado esa senda de renovación de una manera acertada?
Somos conscientes de las expectativas que hay puestas en el Partido Popular en toda España, particularmente aquí en Canarias. Yo lo percibo también nítidamente en Tenerife. Y por tanto, tenemos la obligación de estar a la altura de esa expectativa. Por tanto, no solamente desde el punto de vista programático, también desde la confección de las candidaturas, tenemos que intentar acertar para poder satisfacer esa esperanza que tiene mucha gente puesta en el Partido Popular como alternativa frente a lo que se ha confirmado como gobiernos ineficaces, incapaces de resolver los problemas importantes, incluso de fijar la atención en lo que de verdad preocupa a los ciudadanos y que han perdido oportunidades importantes de transformar la realidad de Canarias y de Tenerife. Frente a eso, trabajamos decididamente e intentamos ponerle todo el tino posible. A veces las circunstancias se complican e intervienen factores externos, por supuesto, pero creo que en los próximos meses estaremos en disposición ya de completar el cuadro de candidaturas y ya ir avanzando el armazón de lo que será nuestro programa electoral en todos los ámbitos, del que además ya hemos ido dando diferentes pinceladas a modo de programas sectoriales, a modo de propuestas que incluso hemos ofrecido ya desde ahora a los actuales gobernantes, sin tener muchos resultados, todo hay que decirlo, pero entendiendo que no solamente estamos en la obligación de hacer la fiscalización propia de la oposición, allá donde estamos en oposición, sino que también tenemos esa obligación moral de ofertar alternativas mediante propuestas que sean viables para atacar esos problemas que decía antes que afectan a la mayoría de canarios y tenerfeños.
El tener un candidato que viene del norte de la isla de Tenerife, que ha sido alcalde de una de las poblaciones más importantes, por no decir la más importante del norte de Tenerife, desde luego la locomotora económica durante toda la historia reciente de esta parte de la isla, a mí me gustaría pensar que se va a preocupar de una manera, por lo menos no especial, pero sí significativa, de los problemas que tenemos en el norte de Tenerife. ¿Va a ser fácil que el Partido Popular entienda que el norte tiene dos o tres pasos por detrás con respecto al resto de la isla?
Bueno, lo contrario sería amordazarme. Yo hablo con naturalidad de los problemas del norte porque, no solamente como alcalde, sino como vecino de esta vertiente de la isla, lo sigo padeciendo. Y por tanto me encuentro muy identificado con los tinerfeños de esta parte norte, que sufren problemas tan recurrentes como el de la congestión de autopistas TF5.
Que hoy es especialmente relevante.
Hoy muy relevante, se ha vuelto a poner la actualidad con total justicia además. Pero no solamente queda todo en la movilidad, también tenemos problemas históricos de retraso en programación y ejecución de infraestructuras estratégicas, de mejorar las expectativas del sector turístico, del que siguen dependiendo la mayoría de los empleos que se generan en la zona, y también de generar expectativas de acceso a la vivienda para una parte de la población que por circunstancias de empleo o deslocalización geográfica siguen teniendo problemas para poder acceder a una vivienda en condiciones normales, al menos en las condiciones en las que sí pueden acceder otros vecinos en otras partes de la isla. Y por tanto, esa visión de equilibrio pasa necesariamente por potenciar el norte. Y por tanto, insisto, a mí me tendrán que amordazar si quieren que no hable del norte y de los problemas del norte porque forman parte de mi ADN político.
¿Usted cree, como creo yo, que el problema del norte no es un problema exclusivo de que no nos hayan atendido bien desde Santa Cruz o desde el gobierno de Canarias, que no haya habido especial dedicación de tiempo y inversión económica por parte de administraciones superiores, sino que realmente el problema que se ha generado en el norte históricamente viene primero por la falta de unión de la sociedad civil, de preocuparnos mucho de nuestro ombligo, y de la falta de conexión de las políticas municipales que se han preocupado exclusivamente del territorio municipal entre barranco y barranco, olvidándose del al lado?
Pues probablemente todo lo que ahora padecemos, especialmente los problemas que vienen de más largo, son producto de una concatenación de acontecimientos y de actitudes. Algunas de actuación endogámica, por así decirlo, otras de omisiones. Y una de las que yo he hecho más en falta, o al menos cuando puedo hacer un primer análisis de esos acontecimientos que se han ido encadenando, también efectivamente la omisión de saber lo que se quiere a veces facilita que pase de largo la inversión, que pasen de largo las oportunidades y se vayan a otro lado. Yo creo, al menos puedo usar, creo que con cierto criterio, el mandato en el que yo fui alcalde como pequeño botón de muestra que cuando se sabe lo que se quiere y se aspira a ello con ambición legítima, se puede conseguir mover la voluntad de quien tiene recursos para poder atender esas necesidades históricas. Y creo que fue un mandato fructífero en cuanto no solo al interés que pusieron otras administraciones, particularmente el Cabildo, sino también incluso a la consecución de determinados hitos que se habían dado por abandonados. Alguno se pudo poner en marcha, por su magnitud no se pudo culminar evidentemente en un mandato, pero sí observo ahora cómo ha decaído en el interés o al menos ya no está en la agenda. Pero ya no es grave que no esté en la agenda del Cabildo, que tenía que atenderlo o financiarlo. Lo que me parece más importante es que no esté ni siquiera en la agenda del municipio, que lo tiene que promover o que tiene que reclamar la atención y la financiación de otras administraciones públicas. Por eso decía que también las omisiones pueden estar muy presentes en esa acumulación de motivos que han dado lugar a lo que yo creo que llamar, y sin ánimo de denostar, al contrario, lo digo con cierta pena, un retraso histórico del norte que ya parece casi crónico, ¿no?
Usted ya fue candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife en las pasadas elecciones y además no con muy buen resultado, puesto que había retrocedido en dos consejeros con respecto a lo que su antecesor, creo recordar, y ahora estoy pensando si fue Antonio Larcó.
No, fue Manuel Domínguez.
Manuel Domínguez, vale, vale. Antonio Larcó, digo yo, no tuvo seis, Antonio Larcó tuvo más. Antonio
Larcó estuvo a punto, nueve en aquel momento.
Estuvo a punto de gobernar con el Partido Socialista. De hecho, yo vi un documento donde estaba firmado por José Antonio Valbuena y por Antonio Larcó un pacto de gobernabilidad.
Sí, incluido incluso, no sé si estaba también en aquel momento en el acuerdo estampada la firma del propio Aurelio Abreu, candidato.
Sí, sí, sí. Yo vi la firma de Valbuena. La de Aurelio Abreu no la vi, pero conozco el documento.
Tuvo un cambio repentino y acabó la cosa como acabó.
Como acabó. Pero bueno, de nueve pasaron a seis, de seis pasaron a cuatro. ¿Confía en que la situación es diferente y que los tinerfeños van a depositar confianza en el Partido Popular o vamos a tener como muy buenos resultados seis?
No, sé de dónde parto y sé evidentemente que en las pasadas elecciones el resultado fue malo. Fue malo, lamentablemente, no solo en el Cabildo. Probablemente la explicación del resultado del Cabildo tenga que ver con no haber acertado tampoco en otros ámbitos donde la aportación de voto local sí influye en el cómputo del Cabildo. En cualquier caso,
¿te refieres a los candidatos a las alcaldías?
Sí, particularmente donde hay más voto urbano, que
Santa Cruz Laguna
es el que suele nutrir principalmente, o en el histórico es el que más ha nutrido el balance del Partido Popular en las elecciones insulares. Perdón. Pero sí es verdad que parto de ser tercera fuerza política, de tener cuatro consejeros en este momento. Es verdad que hemos demostrado que con poco se puede hacer mucho y siendo un grupo, insisto, con cuatro consejeros en este momento, hemos conseguido articular acuerdos institucionales importantes en este mandato. Lo cual solamente refleja el vigor con el que se puede hacer oposición cuando se tiene convicción en lo que se hace y se tiene una hoja de ruta clara para lo que Tenerife necesita conseguir, un modelo de isla en definitiva. Y por tanto, con esos antecedentes y con esa expectativa que decía al principio, que somos conscientes que se está generando la opinión pública de ver al Partido Popular ante el fracaso histórico de las diferentes combinaciones electorales que se han dado, bien sea pactos Coalición Canaria Partido Socialista, o bien sea ya en este último mandato en el ámbito del Cabildo, pacto Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos en el ámbito del Cabildo, pues sigue sin darse respuesta, sigue sin percibirse una hoja de ruta clara de los retos de la isla, programas de inversiones dispuestos a atacarlos, y por tanto yo creo que somos legítimamente esa alternativa que incluso partiendo de ser tercera fuerza es capaz de situarse ahora en la órbita de muchos votantes que en su día se fijaron en otras alternativas políticas. Por tanto, sí que creo que estamos en disposición de optar legítimamente, prudentemente, a ser primera fuerza política en Tenerife.
Yo tengo la sensación, no sé si la compartirá el candidato del Partido Popular, de que la isla Tenerife se encuentra en una encrucijada de atasco general en todo, no solamente en la TF5.
Sí, sí.
Hay proyectos que por tiempos parecían la solución definitiva a los problemas de Tenerife y podemos enumerar mucho. La mejora y ampliación de los dos aeropuertos, no solamente el Tenerife Sur, pasa que el norte se ha olvidado. Parece que el norte está fantástico, ¿no?
Exacto.
El puerto de Fonsalida y el puerto de la Cruz, que también parece que el puerto de la Cruz se ha olvidado. El tema del tren del norte y el tren del sur, que parece también que el tren del norte se ha olvidado. Los proyectos del sur están bloqueados, están parados, están incluyendo también el circuito del motor del sur. Y aquí en el norte las alternativas están olvidadas. ¿Es necesario tener obra faraónica, usando la expresión del Partido Socialista con respecto al centro de deportes insular del puerto de la Cruz? ¿O realmente lo que hace falta es un plan, una estrategia, un proyecto diferente de isla que nos lleva a otro sitio diferente al que nos tienen acostumbrados?
Yo creo que la combinación de las dos cosas. Hay que tener estrategia y plan de hacia dónde se quiere ir y luego las infraestructuras estratégicas que le den soporte. Porque muchas de las actividades que se quieren potenciar, muchas de las necesidades que se tienen que atender, pivotan en infraestructura. Y eso requiere no solamente financiación, sino planificación, porque normalmente dan lugar a un trabajo de redacción, de proyección y luego de ejecución de mucho tiempo. Y por tanto, hay que saber qué se hace durante el tiempo en el que llega la materialización de esas inversiones. Cuando yo escucho hablar de la congestión de la TF5 y que la única solución es decirle a los tinerfeños que esperen hasta el 2028, a mí me parece desconsolador, verdaderamente desconsolador. Yo no puedo creer que haya un gobierno que solo pueda ofrecer como respuesta el quedarse cruzado de brazos hasta que esté en ejecución la obra y se ponga en funcionamiento el nuevo tramo de autopista de turno. No, hay que tener alternativas a corto plazo, a medio plazo y largo plazo. Y en cuanto a esas infraestructuras, hay algunas evidentemente que tienen que estar diseñadas para que entren en funcionamiento a largo plazo. La estructura de la movilidad insular, que tiene que estar reflejado en un plan de movilidad ya efectivo, que se aprobó su obligación de confección en el pasado mandato, a instancias del Partido Popular estando en la oposición. En los 3 años y medio que ya han transcurrido, lo único que se tiene a día de hoy es un documento previo. Ni siquiera se ha entregado.
Se está trabajando
todavía
en él.
Ni siquiera se ha entregado todavía. Va a acabar el mandato y no sabemos si tendremos un documento de plan de movilidad con los problemas tan graves que tenemos de movilidad en las carreteras de la isla.
He hablado hace mucho con el director insular de movilidad y me ha garantizado que va a haber un plan de movilidad, pero tengo la sensación de que va a estar forzado y no va a estar acabado.
A día de hoy, lo que sí puedo confirmar a todos los oyentes, Diego, es que hay un prediagnóstico. Es el único documento de lo que se ha encargado que se ha podido entregar. Un prediagnóstico. Yo creo que ya el diagnóstico está bien claro. Pero, en definitiva, partimos de no tener plan de movilidad, partimos de no haber estructurado en el tiempo cuándo y cómo se tiene que comenzar la ejecución de las obras del Tren del Sur, y si ese Tren del Sur es suficiente o también habrá que articular otra línea de transporte colectivo guiado hacia el norte de la isla. Porque si es verdad que hay planificación de obras que están llamadas a descongestionar la situación actual, en ese escenario de medio plazo, del 2028, del 2027, si se quiere dar margen a la rectificación que le hizo posteriormente Pedro Martín a Enrique Arriaga. Sea como fuere, son medidas a medio plazo. Luego también habrá que decirle a los tinerfeños si es compatible ese escenario con que se hagan determinadas obras que van a crear también distorsiones en la movilidad presente. Producto de la congestión de la agenda política del gobierno y de los peajes que ha tenido que pagarle a sus socios, tenemos que a día de hoy ha desaparecido de escena el proyecto del muelle de Fonsalida. Es más, no solamente no está en la agenda ya, sino que incluso en la revisión que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente de las zonas de interés económico de la isla, donde se producen afecciones de dominio público a la franja del litoral, se ha ocupado la que estaba reservada para Fonsalida, sin que el Cabildo, que dispuso del trámite de alegaciones, informara lo más mínimo acerca de sus intenciones de promover ahí un puerto. Con lo cual, habría que comenzar prácticamente de cero la redacción de cualquier
iniciativa. ¿Sabes por qué, López? Porque me ha venido a la cabeza, y lo tengo que decir, que en esta isla hace muchísimos años que no se hacen las cosas bien. Porque en el puerto de Fonsalida ha invertido mucho dinero, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero hay una variante de la autopista que va directamente a Fonsalida. Claro. Una carretera que costó muchos millones de euros.
Y que se tramitó con preferencia a otras que también eran necesarias.
Sí. No se adelantó más el cielo insular para hacer esa variante al pasar por ahí. Se hizo la carretera y ahora no se hace el muelle. Pero es que además me ha venido a la cabeza que se hizo el hospital y no se hizo el acceso. Es decir, que en Tenerife hace muchos años que hacemos las cosas a la mitad.
Si es un hospital en el norte y en el sur, mal llamados hospitales, sin accesos adecuados, sin especialidades adecuadas, y no solamente no terminan de dar la función sanitaria que tienen que dar, sino que siguen obligando a muchos vecinos del norte y del sur a desplazarse a los dos hospitales de referencia, contribuyendo, por tanto, a la congestión del tráfico en la autopista TF5 y en la TF1. Por eso también, dentro de las medidas de choque que planteábamos desde el Grupo Popular en el Cabildo, con acuerdo institucional no ejecutado por el Gobierno, es la de facilitar la gratuidad del bono de transporte para los usuarios recurrentes, es decir, aquellos que van por necesidad a los hospitales, aquellos jóvenes que van cada día a los diferentes campus de la universidad, aquellos que se tienen que desplazar por trabajo, principalmente por tareas administrativas a la zona metropolitana. Si a eso le unimos que en los hospitales, los mal llamados hospitales comarcales, se dotaran de consultas de especialidades que a día de hoy solo se pueden realizar en la zona metropolitana, también quitaríamos coches de las carreteras. Hemos planteado también que sea otra forma de colaboración del Cabildo en una competencia que es autonómica, pero que además, en este caso, el Cabildo, por ser consciente del problema estratégico que supone la movilidad, puede colaborar. Ya ha colaborado con el Servicio Canario de la Salud en la financiación de determinados equipos diagnósticos, equipos quirófanos, para adelantar la puesta en funcionamiento de determinados servicios. Por tanto, ¿por qué no también colaborar en el adelanto de la situación de determinadas especialidades en los hospitales comarcales de referencia? Perdón. Me quedaba ya, sin saliva.
Ya te trajimos el agua. Yo me estaba dando cuenta que estaba hablando mucho. Yo me encanta que hable mucho. Yo, eso que me ahorro yo de hablar, que si no tengo que beber agua yo. Pero está muy bien que nos cuentes estas cosas.
En este caso se unía, Diego, la falta de salivación a la congestión nasal propia de estos días de polvo en suspensión en el aire. Que soy
asmático. Y de frío por la noche y calor por el mediodía.
Los contrastes de tener nuestros microclimas y más en esta etapa del año. Pues, en definitiva, a la conclusión que quería llegar es que decía que estaba congestionada la agenda política del gobierno del Cabildo, y eso ha evitado, entre otras cosas, la planificación de infraestructuras estratégicas y de la movilidad. Pero volviendo al principio, volviendo aquí al norte, sin explicación alguna, sin ningún tipo de manifestación al respecto, se ha dejado aparcado el proyecto de muelle deportivo. Pero con él, como efecto arrastre, se ha dejado también de lado cualquier iniciativa de las que tenían calado en el municipio del Puerto de la Cruz, y por ese efecto tractor de economía que se produce en el puerto al resto de esta vertiente de la isla, cuando ha desaparecido también del mapa la inversión en la reforma de la playa de Martianes, que ya se había comenzado a ejecutar en su primera fase, que fue la canalización del barranco y de las aguas que parten de la estación de bombeo que está situada en la playa de Martianes. Y también se ha paralizado, sin mayor explicación, salvo unos informes ciertamente vagos del área de patrimonio, del proyecto de construcción del auditorio donde está situado el antiguo Parque de San Francisco. Después de haber terminado la primera fase, que fue la adecuación del inmueble anexo, la Casa Díaz Fragoso, donde están las instalaciones administrativas que daban servicio al futuro auditorio, que están completamente terminadas, y de haber ejecutado la demolición del antiguo parque. Es decir, todo estaba encaminado a ello, todo estaba programado y contaba con la financiación adecuada por parte del Cabildo, y de buenas a primeras, cuando cambia la escena política y sale el gobierno pasado, entra el actual, comienzan a buscarse peros a las inversiones en el puerto. Lo intentaron primero, como bien apuntabas antes, con la piscina municipal, ahora Centro Insular de Natación. La presión política y sobre todo de los ciudadanos consiguió detener esos planes de revisar el proyecto que estaba configurado ahí, y luego siguieron con lo siguiente, que fue aparcar esas dos inversiones que he nombrado antes.
Ayer dijo Enrique Rigar, hoy es miércoles, ¿no? Anteayer.
Sí.
Dijo en estos micrófonos que la única infraestructura cultural que ha sufrido retrasos, se ha parado, es el Parque San Francisco, y justificó que eso había sido no por culpa del Cabildo, sino por culpa del consorcio.
Del consorcio.
Sí, del consorcio de rehabilitación turística, que era el responsable de promover esa obra con financiación del ayuntamiento y del Cabildo, que el Cabildo entregó su dinero y que es el consorcio responsable, no el Cabildo.
El motivo principal ha sido la búsqueda de dificultades para hacer convivir la nueva infraestructura con la iglesia de San Francisco colindante. Cuando ya había informes técnicos que antecedieron a toda la tramitación de los expedientes administrativos que dieron lugar, primero, insisto, a la rehabilitación de la Casa Díaz Fragoso, segundo, a la demolición de la otra infraestructura. Yo creo que a nadie le cabría en la cabeza que se comenzaran estos trabajos, se financiaran, para luego no tener garantizada la continuidad, cuando se contaba con un proyecto fruto de un concurso de ideas consensuado por una importante representación de la sociedad civil, cuando se contaba con compromisos de financiación del Cabildo, principalmente del Cabildo, iba a ser una obra esencialmente financiada por el Cabildo. Y yo creo que ahí está la nota característica de otros problemas, la falta de interés de aportar cantidades importantes de dinero público a recuperar las infraestructuras turísticas, culturales o ya a nivel estratégico, como el muelle deportivo que necesita el puerto de la Cruz. Por tanto, soy consciente de esas carencias, soy consciente de que el Cabildo tiene un papel decisivo para que salgan adelante y además me comprometo públicamente a que sea una de mis prioridades en el caso de que los tinerfeños quieran que sea el próximo presidente del Cabildo.
El Parque San Francisco.
El Parque San Francisco.
Y el muelle.
El muelle, la playa de Martianes y también, como en su día se había diseñado, aportar junto al ayuntamiento, junto a lo que el ayuntamiento proyecte definitivamente ahí, la ampliación de todo lo que tiene que ver con los servicios de aparcamiento y ocio que estaban diseñados para el solar anexo, la parcela anexa a la estación de guaguas actual, lo que fue la antigua estación de guaguas, que ahí en buena medida estaban puestas las esperanzas de obtener una descongestión del tráfico urbano del puerto, de ese que nos obliga a tener que dar cada día vueltas y vueltas para buscar dónde aparcar y que además también evidentemente se vería afectado cuando comenzara la ejecución de la primera fase de la vía de acceso al futuro parque marítimo del muelle deportivo, afectando a la plataforma de aparcamientos actual de la explanada del muelle. Por tanto, ya se había planificado en ese espacio una infraestructura de aparcamientos importante para desahogar al tráfico al presente, más al que se pudiera haber afectado por el comienzo de las obras del muelle.
Yo como vecino de Tenerife tengo muchísimas dudas y eso que a veces me preocupo por intentar entenderlo, ¿no? ¿Dónde están las competencias de los ayuntamientos? ¿Cuáles son competencias de los cabildos? ¿Y cuáles son las competencias del gobierno autónomo? Ya para arriba, para el Estado y para la Unión Europea me importa un poco menos, ¿no? Pues ya, bueno. Pero es que Jerónimo Saavedra, que ha sido ministro y que ha sido presidente de la comunidad autónoma, ya a una edad donde ya no tiene por qué tapar ninguna miseria, ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho, oye, es que en Canarias tenemos cuatro administraciones y tenemos solapadas las competencias. No podemos seguir así. Hay que reducir la presión administrativa a la ciudadanía, hay que simplificar los procedimientos, hay que quitarle poderes, extrapoderes que tienen algunos funcionarios y que los servidores públicos tengamos conciencia de que hay que ayudar a la población a entender esto. ¿Cuáles son las competencias más importantes del Cabildo?
El Cabildo tiene una competencia esencial que va en su definición natural de órgano parte de la comunidad autónoma. Cabildo como institución insular es institución de la comunidad autónoma de Canarias y luego como gobierno de la isla. Y aparte de las funciones representativas de ese ámbito insular, tiene un elenco de competencias donde puede asistir a la comunidad autónoma, por un lado, a desarrollar competencias propias y luego apoyar a los municipios en el desarrollo de la suya, especialmente aquellos que tengan menos población y, por tanto, menos recursos. Tiene, por tanto, una posición central en el ámbito competencial actual donde puede ayudar hacia arriba y hacia abajo. Su esencia, en mi opinión, es la de ser el apoyo natural de los ayuntamientos. No solamente porque una parte de las competencias...
Es administración local.
Es administración local, es corporación local. Y como tanto, tiene ya en la ley que rige el funcionamiento y las competencias del Cabildo, la ley de Cabildos, definido ese papel asistencial de cooperación, por así decirlo, y asistencia a los municipios de la isla. Pero estamos hablando que las circunstancias han dado lugar con el paso de los años a que el Cabildo se conforme como una gran administración dotada de grandes herramientas de gestión en cuanto a recursos humanos y técnicos y a un gran presupuesto. El Cabildo es una de las administraciones locales más importantes de España en cuanto a presupuesto.
La tercera, creo recordar, ¿no?
Ha llegado a estar en torno a la cuarta o quinta, si no recuerdo mal, después del Ayuntamiento de Madrid, del de Barcelona, de la Diputación de la Provincia de Barcelona y la Diputación de Málaga. Creo que estaba en presupuesto. No sé si en estos últimos años, con todo lo que ha oscilado el escenario por la pandemia y demás...
Pero una administración más potente, más presupuestariamente que el Ayuntamiento de Valencia.
Tiene un músculo muy grande para ayudar a transformar la realidad. Por tanto, debe ser el apoyo natural de los ayuntamientos a la hora de planificar, financiar y ejecutar determinadas obras estratégicas, que a su vez, bien planificadas, bien diseñadas, sirven de equilibrio, de balanceo a la situación de la isla. Por tanto, el Cabildo, en esa visión superior que tiene de la isla, que debe tener de la isla, tiene que tener claro dónde tiene que apoyar esas inversiones o dónde tiene que priorizarlas con respecto a otras que sí se puedan dilatar más en el tiempo. Y esa visión estratégica ha fallado completamente. Si no, no se explicaría que no se atendiera como se ha dejado de atender las necesidades del norte en estos últimos años. Porque, insisto, para que Tenerife esté equilibrada de verdad, tiene que haber un norte vigoroso, potente, con infraestructuras y más ordenado. Y eso contribuirá no solamente a que haya equilibrio económico, que permita que haya más oportunidades de empleo en esta parte de la isla, sino que también a su vez corregirá de forma natural algunos problemas de dispersión de población, de desplazamientos a través de la autopista que congestionan, porque la realidad, todos los que vivimos aquí lo conocemos, es que muchos vecinos del norte tienen que buscarse sus garbanzos fuera del norte. Tienen que irse a trabajar al sur,
eso es un gran
a la
problema.
Zona turística o a la zona metropolitana. En cuanto haya más oportunidades aquí en el norte, muchas personas tendrán su oportunidad de empleo y desarrollo personal aquí en el norte. Por tanto, sus expectativas de vivienda y asentamiento estarán aquí, su consumo radicará en las empresas del entorno del norte y evitarán más congestión porque no tendrán que desplazarse hasta otros puntos de la isla. Por tanto, el equilibrio del norte es la piedra angular del equilibrio del conjunto de la isla.
Competencias claras tiene, por ejemplo, en tema de agua. El Consejo Insular de Agua es una de las partes de la administración del Cabildo que con la que yo más me he encontrado y con la que, sinceramente, no sé cómo estará ahora, hace mucho tiempo que no visito a los compañeros del Consejo Insular, pero pocos medios y poca capacidad de gestión. Y eran más una fiscalización y unos colocadores de obstáculos que alguien que ayudara a mejorar la calidad de la isla. ¿Es una de las asignaturas que vas a tener especial interés en facilitar ese acceso al Consejo Insular de Agua, tema de protección de barranco, tema de tratamiento de agua depurada, que creo que es importantísimo?
El ámbito competencial del Cabildo en materia de aguas es decisivo, también dentro de la estructura competencial de las administraciones públicas en Canarias, porque a través del Consejo Insular, como bien apuntas, está llamado a solventar algunos problemas graves que tiene la isla.
Intramunicipales o intermunicipales.
Claro.
Como son las depuradoras y todos los EDAR.
Problemas graves como los vertidos ilegales o incontrolados, donde ya tenemos un problema económico grave. El Reino de España ha sido sancionado por la Comunidad Europea por la no formulación de los planes hidrológicos de cuenca en tiempo y forma y por la detección de determinados vertidos. A su vez, el Estado lo ha transmitido a la comunidad autónoma, que está pagando unas multas saladas cada 6 meses por no tener todo esto resuelto a tiempo. Por tanto, se ha formulado un plan hidrológico de cuenca en Tenerife donde, entre otras cosas, se sistematizan las inversiones que se tienen que realizar en cada punto de la isla para dar lugar a la confección no solamente de una red de saneamiento que evite vertidos ilegales, sino también un uso óptimo del agua, que simplemente el ciclo integral del agua en todos aquellos ámbitos donde sea viable. Y para eso se han programado una serie de infraestructuras que no siempre están atendiéndose a tiempo. Es verdad que una parte de ellas se ha conseguido incorporar a las inversiones del Estado como obras de interés general, pero otras siguen siendo obras problemáticas. Tanto que incluso la falta de programación o el apresuramiento para intentar justificar que se está haciendo algo ha llevado al sinsentido de que en algunas comarcas se hayan ejecutado ya depuradoras comarcales sin que haya red de saneamiento en los municipios que tienen que abastecer. Y por tanto, se queda la inversión durante un tiempo improductiva, pero se corre además el riesgo de que por falta de funcionamiento se pueda agripar la depuradora en cuanto se ponga en marcha y que por tanto tenga otra vez que invertir ese dinero público en ponerla al día para poder dar el servicio esperado. Y luego también tenemos otras comarcas donde la dificultad para hacer llegar determinada calidad de agua hace que sea necesario tirar de desaladoras. Infraestructuras también que son cuantiosas y que también tienen que tener un calendario de ejecución y también la búsqueda de la financiación adecuada para que no sea solo soportado por el presupuesto insular, sino que también la comunidad autónoma, que también tiene que ser partícipe del problema, no dejar solo a los ayuntamientos y a los cabildos, sabiendo que es un problema estratégico de la comunidad autónoma, y también, evidentemente, incorporando más obras de interés general a las inversiones plurianuales del Estado. Pero el problema de los vertidos y del saneamiento general ya no solamente un problema nuestro de convivencia, un problema con el que los tenerfeños tenemos que lidiar, sino que de agravarse o de producirse algún accidente en alguna instalación, corremos el riesgo de tener una afección a la imagen turística de la isla, por tanto, de la principal industria de la isla, muy grave. Así que este tema tiene que ser necesariamente prioritario en cualquier gobierno responsable.
Y además yo creo que mejoraría muchísimo la imagen de destino turístico sostenible y medioambientalmente motivado, que tan importante es para el futuro.
Y para el presente ya, Diego. Muchos destinos turísticos se han puesto al día en esto. Muchos viajeros son los que se fijan cada vez más en el tratamiento que se hace de los recursos en el destino que han elegido. Y sobre todo, en esta época de invierno, el turista centroeuropeo, alemán y el nórdico se fijan muchísimo en estas cuestiones. De hecho, la turoperación exige cada vez más sellos de calidad medioambiental en la gestión a nivel particular de instalaciones hoteleras, por ejemplo, pero también quiere saber más sobre lo que hacen las administraciones públicas en ese destino en concreto. Cierto. Por tanto, se nos va bastante también de nuestra imagen turística en atender esta tarea.
Y además la gente que usa Canarias como destino turístico, yo creo que tienen motivación suficiente como para incrementar su coste y pagar gustosamente algo más su destino por el hecho de que se le ofrezca calidad medioambiental.
Efectivamente, pero en esto ya también podemos entroncarnos con otro tema clave de la isla, que es la sostenibilidad energética. ¿Qué modelo energético se quiere para la isla? Aquí también nos encontramos con lo mismo.
Y tenemos una herramienta enorme que se llama ITER, que está infrautilizada y que han sido pioneros en muchísimas cosas, sobre todo en temas fotovoltaicos.
Claro.
Y está infrautilizado. El ITER está, es mi opinión, ¿eh?
Desde el punto de vista científico, puede que no se le haya sacado el rendimiento adecuado. Y también desde la capacidad de impulso a las energías renovables, de las que queremos autoabastecernos por esas condiciones privilegiadas que tenemos, pero donde no hemos sabido trazar un escenario de transición que nos permita llegar a ese punto de forma razonable. Con la consecuencia fatal de que a día de hoy, después de haberse llenado la boca a muchos responsables del gobierno de Canarias y del Cabildo en cuanto a la necesidad de una transición ecológica justa, sostenible y todos los adjetivos y epítetos que les han añadido, la realidad es que se sigue quemando fuel y oil y las centrales térmicas de Granadilla y Las Caletillas, por tanto emitiendo al año toneladas de CO2 que contaminan nuestras islas. Es decir, por no ser valientes a la hora de afrontar debates como el de la energía de transición que puede permitirse la isla, teniendo además proyectada una infraestructura muy potente para ella, como el puerto de Granadilla, me refiero al gas
que eso ya natural. Ha quedado en la gaveta, ya se pasó a la historia.
Claro, pero
se gastó dinero.
Perdiendo una oportunidad histórica donde se gastó mucho dinero, donde no se implementó, y yo creo que todavía incluso estaremos a tiempo si resituamos los objetivos de una forma razonable en el tiempo, porque la realidad es que a día de hoy no tenemos herramientas para poder generar energía limpia de la que abastecernos. Los residentes más los que vienen en esa industria turística que necesita todavía consumo. Se ha puesto de manifiesto ahora más todavía con esta crisis de la energía derivada de la alza de precios de los combustibles también. Pero es que ya hemos tenido en experiencias recientes ceros energéticos que nos han dejado sin más alternativa que la del poco consumo que se genera en cada pico horario por la energía solar y eólica. Por tanto, sin estar preparados, hablamos ya de un escenario donde en determinado año tenemos que tener todas las energías limpias en funcionamiento y abasteciendo.
Descarbonizada Canarias.
Descarbonizada Canarias.
Pioneros en el mundo.
Y nos hemos quitado de un plumazo de encima el debate porque no convenía.
La transición no va a existir en Canarias. Claro. Vamos a pasar de una cosa a la otra.
Y en el ámbito del Cabildo, porque se ve condicionado el gobierno insular, el presidente del gobierno del Cabildo actual, por el apoyo externo de Podemos, que no estaba dispuesto ni siquiera a hablar de un escenario intermedio donde tuviera algo que ver el gas hasta que llegáramos al abastecimiento principal de energías renovables. Y eso ha hecho que no se avance, se siga quemando fuel, se sigue quemando oil en las centrales térmicas e incluso propuestas claras que le hemos puesto en la mesa al Cabildo, al gobierno del Cabildo, como la creación de una central hidroeléctrica en Güímar por la configuración que tenían los terrenos donde se explotaban los áridos, por el aprovechamiento de una zona que ya se ha visto mermada inicialmente por la afección industrial, pero recuperable y susceptible de generar, en base a la producción de esta energía, una fuente alternativa, o en este caso complementaria en el mix que pueda producirse en la isla, que nos permita en un escenario a medio plazo tener una alternativa que nos permita ir reduciendo la dependencia de las centrales térmicas convencionales. Y hasta la fecha tampoco se ha visto ninguna iniciativa al respecto. Con lo cual, se habla, se esbozan planes y se ponen en la mesa documentos con objetivos ambiciosos, pero no se ejecuta nada.
Pues para acabar, que no quería dejar pendiente este tema, porque creo que también está ahí una de las claves importantes para el avance, o el sí, que la isla de Tenerife vaya en la dirección correcta. Tengo buenos amigos funcionarios del Cabildo, buenos amigos y bastante. Me comentan de hace años la desmotivación del personal del Cabildo por la falta de dirección de los políticos. Y no solamente con este equipo de gobierno, también venían teniendo problemas con anteriores equipos de gobierno. La clave de cualquier administración pública es que los medios humanos funcionen alineados y motivados.
Sí.
Y de verdad, le transmito a don López Afonso la realidad de que una parte importantísima de los funcionarios del Cabildo están muy desmotivados. ¿Tienen en consideración eso a la hora de hacer su planteamiento, su estrategia? ¿También tener en consideración a los funcionarios y motivarlos de alguna manera especial?
Yo creo que una parte importante de ese estímulo profesional viene de la mano de que se tengan objetivos claros y se les implique.
Eso es lo que demandan, es decir, no saben a dónde van.
Exacto, y se les implique a ellos en la consecución de esos objetivos como parte esencial. Los medios humanos
no se puede hacer sin ellos.
Efectivamente son imprescindibles para que salgan adelante los proyectos, la gestión administrativa y el diseño técnico de todas las iniciativas. Pero cuando no se cuenta con ese proyecto que sistematice, ordene y tenga claras las prioridades de infraestructuras y proyectos estratégicos, y cuando al frente de las consejerías tampoco hay personal, y con esto no quiero menoscabar a nadie, pero sí es verdad que se echa en falta un perfil un poco más técnico, un poco más cualificado en algunos ámbitos, que sean los que tengan la iniciativa de marcarle esa hoja de ruta a los funcionarios. Y que además la ventaja del Cabildo es que tiene una estructura de cargos de libre designación donde pueden implementarse directivos profesionales, donde por tanto, junto al político y al funcionario, puede haber figuras que con trayectoria profesional, experiencia y conocimiento de cada sector de actividad puedan facilitar también el liderazgo de esos proyectos. Y hasta ahora se ha preferido situar a personas con perfil más de confianza política que de trayectoria profesional o capacidad por su formación. Y yo creo que también ahí se explican algunas claves del retraso de algunas de las cuestiones estratégicas de la isla de las que hablábamos antes.
Pues don López Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, le deseo toda la suerte del mundo porque la necesitará. No le quepa la menor duda.
Sin lugar a dudas, apelar a la suerte nunca está de más. Hacer las cosas bien, intentar confeccionar el mejor programa político y convencer a los tinerfeños es nuestra motivación principal. Pero
con eso yo contaba y además cuento que vaya desgranándolo poco a poco de aquí a mayo sí, en estos micrófonos, que sabe que estamos encantados de oír las propuestas que el Partido Popular nos vaya a ofrecer.
Tendrá la ocasión de conocerlas porque además ocupa ahora una parte importante de nuestro tiempo y con esa ambición sana pero legítima de que tengamos una isla equilibrada, que tengamos particularmente una zona norte que otra vez vuelva a ser pujante y reciba los mismos servicios y oportunidades que otros lugares de la isla.
Proyecto y equipo, que también es muy importante los que les vayan a acompañar en su lista, que creo que están bien surtidos de buenos compañeros dentro de las filas del PP. Sí. Lo importante es elegirlos y equiparlos con buen programa político.
Proyecto, equipo, conocimiento y experiencia en la medida de lo posible.
Pues López Afonso, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Un placer, Diego. Muchas gracias.
Pues se lo adelantábamos el lunes que íbamos a intentar tener y contar con la presencia aquí de un viejo amigo, llamado Ricardo Acosta, que es profesor de vocación. Buenos días, don Ricardo.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Lo de viejo amigo es porque hace tiempo que nos conocemos, sí, no porque sea viejo.
Sí.
Ni él ni yo, que conste. Sí. Pero bueno, es que de lo mejorcito que tenemos en educación en Canarias, no porque lo diga yo, sino porque así lo dice la plataforma Educa, que creo que ya van cuatro. Creo que van cuatro nominaciones y estar dentro del top ten de los sistemas educativos, de los profesores que en España hacen cosas diferentes al resto y con resultados muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad es que se agradece bastante. Llevo de los últimos 5 años, los últimos 4 entre los primeros docentes de España. Es un privilegio, pero lo que da la posibilidad a seguir sobre todo luchando por una mejor educación y que estemos cada año batallando y mejorando el tipo de metodología que aplicamos en los centros escolares, sobre todo por el alumnado que tenemos.
Ricardo Acosta es profesor desde qué año.
Bueno, yo soy profesor titulado desde el año 2001. Empecé a ejercer en...
21 años.
Sí, lo que pasa es que empecé a ejercer en la educación pública en el año 2009. Antes del 2001 al 2009 estaba dedicado a otra cosa. En el 2009 me llamó por primera vez la Consejería de Educación y a partir de ahí pues hasta la fecha.
Pero la trayectoria profesional brillante, 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 donde las haya, empieza cuando te incorporas al equipo docente del centro del CEIPE, del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria de La Vega en Nicot de los Viros, ¿no? Allá por el año 2016.
Ya este es mi 7º curso. Aún recuerdo el primer día que llegué al centro escolar y que había una persona esperándome la puerta con unas llaves en la mano y preguntándome si yo era el director. Le dije, no, yo soy maestro de educación física. A mí me acaban de nombrar y vengo al centro escolar un poco a dar clase de educación física. Dice, bueno, yo te dejo la llave del cole.
¿Pues te ha tocado?
Que me tengo que ir. Bueno, en aquel entonces éramos 3 docentes, nada más.
Tres profesores en un centro de enseñanza, desde infantil de 3 hasta sexto de primaria.
Hasta sexto de primaria. Éramos 3 profes. En aquel entonces el colegio tenía 32 niños.
Yo.
Y me dejaron la llave y un día antes de empezar lo que es el alumnado, pues nosotros tenemos, los profesores tenemos unos 7-8 días un poco para preparar lo que es el inicio del curso escolar. Un día antes vino el inspector de zona y nos comunicó de que había habido pues un cambio de centro de toda la plantilla y que uno de los 3 tenía que encargarse un poco de lo que es la dirección. Si es verdad que nosotros estamos en un municipio, Nicot de los Vinos, que es de los pocos municipios de Canarias, que esto hay que recalcarlo, que no tenemos personal de mantenimiento en el centro escolar, con lo cual el hecho de abrir la puerta, de pintar y de hacer todo este tema de mantenimiento también lo teníamos que asumir en aquel entonces. Me designaron como director, aparte de ser maestro y llevar toda la parte administrativa, y nos comunicó el inspector pues que era un centro que había venido a menos. Sí, es verdad que hubo, hacía bastantes años, llegó a tener un índice de matrículas de unos 300-350 alumnos. Yo cuando llego hay 32 niños y comienza ahí un poco mi aventura. Me dijeron que iba a ser por un año y ya llevo 7 años en el centro.
Ya no hay 32, ¿no? Ni 3 profesores.
No, ya ha crecido bastante. Ya somos a día de hoy en torno a 150 alumnos y 21 profesores.
¿Y qué ha habido? ¿Un índice de natalidad especial en La Vega o es que ha habido retorno del hijo pródigo que iba a otro colegio?
No, natalidad no. Además, hay bastantes centros escolares en Nicot de los Vinos. El municipio de Nicot de los Vinos no es un municipio pequeño, pero tampoco es un municipio bastante grande en cuanto a habitantes. Lo que yo creo que se puso bastante entusiasmo, no solo por mi parte, sino por el equipo que ha formado cada año el centro escolar, pusimos bastante cariño. El centro, sí es verdad que estaba en unas determinadas condiciones bastante, bastante lamentables en cuanto a lo que es la parte de infraestructura, estaba en decadencia y a partir de ahí pues empezamos a ponerle cariño, a trabajar sobre todo ya no solo la parte de infraestructura, sino trabajar con las familias, la posibilidad de que las familias pudieran acceder al centro y que se sintieran parte de lo que es la comunidad educativa.
Y espíritu de la LOMSE.
Sí,
que
sí,
la
sí,
familia sí. Formen parte de la comunidad, claro, educativa.
Muy importante. Yo siempre soy partidario de que la familia... Se verdad que a los docentes nos cuesta un poco que la familia sean parte de los centros escolares porque el profesor se siente un poco indefenso cuando una madre entra al cole y sobre todo porque le siente observado. Pero yo antes del COVID, fíjate, algo curioso, yo antes del COVID tenía un aula específica para las familias para que en horario lectivo por las mañanas pudieran ir y pudieran hacer las manualidades y las cosas del día a día en el cole. Por ejemplo, el hecho de elaborar los disfraces para la semana de carnaval o preparar el Día de Canarias, todo eso lo hacían las familias en un aula dentro del cole, con lo cual se podían encontrar los niños y las madres en los pasillos.
Hace falta hacer un ambiente agradable para todo y desde luego la dirección de un centro de enseñanza, si quiere, hace a las familias participar simplemente con haciéndoles sentir importante.
Sí.
Y explicándole que el AMPA no es el sindicato de padres en contra de los profesores, sino es una parte importante de la comunidad docente, ¿no? Y eso, la labor de la dirección es fundamental.
Sí, 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 sí. Yo soy partidario de que al final los centros escolares los hacen los equipos educativos, porque al final son los que tienen un poco que llevar la línea metodológica, la línea de trabajo, crear un buen ambiente en lo que son los claustros, con las familias, con el alumnado. Al final el nombre del centro te puede durar 2 o 3 años si al final los equipos directivos no caminan todos en una misma línea con el equipo de profesores, pues el centro no funciona.
Bueno, pues el proyecto educativo de Ricardo Acosta y de su equipo directivo tiene muchísimas luces que proyectar a otros centros educativos. Pero hay una cosa que a mí me llama especial la atención porque no lo sabía, y es que enseñas matemáticas con el ajedrez.
Sí, desde hace... Yo soy un fanático del ajedrez. Desde...
Debe ser, porque claro.
Sí, 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 sí. Yo desde que llegué al cole, sí es verdad que mi primer año me centré sobre todo, que no es competencia mía, pero me centré sobre todo en mejorar, aunque parezca mentira, mejorar la infraestructura del cole. Es decir, el simple hecho de pintar las aulas, de arreglar los techos, las puertas, eso que le corresponde a un ayuntamiento y que el Ayuntamiento de Colosvino pues no lo asume en el hecho de que no tiene personal de mantenimiento y que al final tenemos que depender de unas obras RAN que se tienen que ejecutar una vez al año y que Nico de los Vinos, las últimas que se ejecutan son en el 2019, con lo cual a día de hoy nos cuesta ese día a día que conlleva un centro escolar y que es muy importante. A partir de mi segundo año me centro un poco en lo que es el proyecto educativo y sobre todo en los proyectos internos de centro a la hora de cambiar un poco la metodología. A mí me obsesiona el ajedrez y desde el principio siempre he querido introducir el ajedrez en el aula. El ajedrez no como asignatura, porque no es un área obligatoria, pero sí meterlo dentro del área de matemáticas. Cuando no eres equipo directivo, estas propuestas las tienes que hacer en los diferentes centros escolares. Y si es verdad que si el equipo directivo te dice que no... Yo tuve la suerte de ser el director, con lo cual lo puse. El ajedrez al principio fue algo curioso porque muchísimas familias no sabían ni lo que era el ajedrez y a día de hoy prácticamente el 98% de las familias tiene un ajedrez en casa y juega con sus hijos, mínimo le dedica media hora, una hora todos los días. A partir del ajedrez empecé a ver que había una mejora, sobre todo ya no en en las habilidades cognitivas, sino también en las habilidades sociales, sobre todo a la hora de trabajar. Nosotros lo trabajamos de manera interciclo, con lo cual hay un continuo movimiento entre niños de primero y primaria con niños de sexto. Nos podemos encontrar en un aula niños de diferentes edades.
Motivado por la escasez de alumnos que había originalmente en el centro, ¿no?
Sí,
bueno, 32 no puede haber de todas las edades.
Correcto, en aquel entonces éramos 3 grupos, con lo cual coincidíamos bastante niños de diferentes edades. Desde hace 3 años el proyecto de ajedrez se ha ido creciendo. Y a día de hoy es un referente, es un proyecto que se ha llevado bastantes premios a nivel nacional y que muchos colegios de Canarias pues lo están aplicando y lo están integrando dentro de sus centros escolares. Es un proyecto que integra sobre todo el ajedrez con la robótica educativa, pero hay más, hay un trasfondo bastante más profundo, porque tenemos metido también la impresión 3D. Y muchísimos rincones que te da la posibilidad de mejorar el cálculo mental, la percepción espacial, la percepción visual, temporal, la retención de información, el pensamiento computacional, resolución de problemas y muchísimas habilidades cognitivas que a día de hoy el alumnado ha tenido un claro ascenso en cuanto a calidad, sobre todo matemática, porque después la parte de lingüística la aplicamos y la mejoramos con otros proyectos.
Y este proyecto que tiene ya éxito reconocido en el tiempo, porque ya son 4 veces las que evalúa es la Educa.
Sí.
Ha reconocido que es un proyecto satisfactorio, con éxito. ¿Ha sido observado y aprovechado por la Consejería de Educación para extrapolarlo o extenderlo en otros centros de enseñanza infantil y primaria de Canarias?
No, a través de la Consejería de Educación no. Ha sido más que nada...
Por cuatro años hay dos gobiernos, uno de un lado y otro de otro. Es decir, que no es una cuestión ideológica, ¿no?
Sí. A ver, los premios Educabanca, sí es verdad que en uno de los bloques que te evalúa es si tienes proyectos innovadores, pero no es el único. Hay una serie de bloques en el cual, para poder estar como dentro de los 10 finalistas a Mejor Docente de España, te evalúan si has escrito como docente, has escrito libros, artículos de revista científica, si tienes proyectos innovadores, si has trabajado acción social con lo que es el alumnado de tu entorno y de tu centro, si has impartido congresos, es decir, te evalúa muchísimas cosas, no solo por un proyecto. Estás entre los 10 finalistas. En cuanto a este proyecto, sí es verdad que la consejería tiene algo relacionado, que es un proyecto de ajedrez que está bastante bien, que se llama Educando Personitas No Campeones. No tiene nada que ver con mi proyecto, pero bueno, por lo menos está fomentando el ajedrez dentro del aula. Y la posibilidad de poder extrapolarlo al resto de colegios de Canarias ha sido la implicación que he tenido a la hora de impartir congresos, que hay muchísima gente que lo ha visto, ha contactado conmigo de manera personal y he podido dar ponencias y formaciones a otros centros en Canarias y poder integrar el proyecto, simplemente por eso.
Lo que está claro es que la educación está en manos de profesores y se nota muchísimo cuando un profesor o una profesora es vocacional de la educación. ¿Te has encontrado con compañeros que van a la educación porque no tienen otro sitio donde ir? Y no te rías.
Sí, claro. Yo creo que como en cualquier trabajo, en educación también sucede, profesores...
Y se nota mucho cuando un profesor quiere ser profesora, cuando está ahí porque no tiene otra cosa que hacer.
La verdad es que sí. La educación es una profesión que debe ser de vocación y sobre todo el nivel tiene que ser bastante alto en cuanto a la dedicación. Hay profesores que van, dan sus clases, se van para casa y ya no quieren y ya desconectan. Los profesores vocacionales no desconectan las 24 horas y además si eres cargo directivo imposible desconectar porque por las tardes estás con servicios sociales o estás solucionando problemas con familia o estás planificando toda la semana o preparando algún proyecto, con lo cual es imposible, y así son muchísimos y muchísimos profesores que saben bien de lo que hablo. Y luego hay profesores pues que nada, que termina su jornada lectiva laboral, desconectan y hasta el día siguiente dan su clase, mejor o peor, y poco más, pero yo creo que esto sucede en todos los campos.
Un colegio rural que está entre los 10 mejores proyectos educativos, o por lo menos así lo evalúa Educabanca, felicidades, no me queda decir más, y que por favor intentes trasladar al resto de compañeros de la profesión que esto es una profesión vocacional, que no queda otra, que los buenos profesores hacen buenos alumnos y los buenos alumnos hacen buenos jóvenes y los buenos jóvenes hacen una buena sociedad. Así que estamos en vuestras manos. Muchísimas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Segunda pausa musical de la mañana de hoy. Gimme, gimme, gimme. Pues un poquito pasada la hora, sobre las 9:30 prevista, tenemos ya aquí a don Ignacio Gómez Burzaco para enfrentarnos a su sección de Economía y Comercio. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy vamos a dedicarlo al mundo del comercio y a esta festividad, entre comillas...
Importada.
Importada, esta festividad del consumismo que llamamos Black Friday, ese viernes negro, pero que algunos empiezan a hablar de Black Fraude.
Es más español eso, ¿no? Es más fácil de pronunciar.
Eso es más español. ¿Y por qué te digo esto del Black Fraude? Porque se ha constatado y se ha comprobado, incluso los propios consumidores así lo manifiestan en diferentes encuestas año tras año, que muchas veces los supuestos descuentos, las rebajas, los chollos, pues no son tantos. No significa que no existan, pero no es ese gran ahorro, esas grandes oportunidades que desde la publicidad y desde los establecimientos comerciales se quiere vender. Y además este año, por las circunstancias que vivimos, de alzas de precios constantes, falta de suministros en algunos casos y costes crecientes que tienen las empresas, porque aquí nos olvidamos que pasamos un COVID con el cierre de muchos comercios, se pidió mucho crédito ICO que hay que devolver, muchas deudas que hay que pagar, y no hace tanto tiempo de la pandemia, que es que parece que algunos se han olvidado. Incluso desde el mundo sindical parece que se olvidan también,
Ignacio, este
que
año...
las empresas, muchas empresas lo han pasado muy mal en estos dos últimos años.
Que este año, en el primer semestre había restricciones.
Por eso.
Y estamos en el mes...
Claro, y parece que ya nos 11. Hemos olvidado y hablan algunos de beneficios. Bueno, a lo mejor los beneficios los tienen las grandes empresas del IBEX, ¿no? Las energéticas, las petroleras o las empresas de electricidad. Pero esas grandes empresas no son el gran tejido empresarial que existe en España, formado, como tú sabes, por pymes, micropymes y muchísimos autónomos. Y escuchando a algunos dirigentes sindicales, como el otro día escuché en un informativo hablando de ratas y denominando ratas a los empresarios, pues mire, a mí me parece que esto está muy pasadito de rosca. Porque ya te digo, una cosa es los beneficios que puedan tener las grandes empresas, los bancos, perfecto, pero eso es una parte, y una parte relativamente pequeña del empleo y del sector empresarial. Y el resto me parece que no está para tirar muchos cohetes, ni el sector comercial, ni muchísimos autónomos. Pero bueno, dejando ese tema aparte,
vamos al Black Fraude, me ha gustado.
Vamos a hablar de lo del Black Fraude. Pues lo que te comentaba, que las encuestas que se hacen por parte de las organizaciones de consumidores muestran, por un lado, que si bien es cierto que algunos productos bajan de precio, hay otros que realmente en esta fecha se suben de precio. Muchas veces porque hay que compensar. Se ponen productos gancho, que se denomina, que son los que aparecen en los folletos, en las publicidades, en las ofertas de los establecimientos comerciales, y luego el resto del surtido que pueda tener el establecimiento, pues ese normalmente se le sube un poquito el precio para aprovechar ese efecto picoteo, ¿no? Vengo a buscar un producto y acabo arramblando por otros, ¿no? Eso por un lado. Por otro, los supuestos descuentos que ofertan estos o muchos establecimientos comerciales, pues habría que ver hasta qué punto son ciertos, porque también se ha detectado años pasados que antes de estas fiestas del Black Friday, o ya prácticamente de la semana o el mes, porque ya es que vemos que todo el mes de noviembre estamos de oferta con esta historia del Viernes Negro, bueno, pues con anterioridad se suben los precios y luego dices que has hecho una rebaja de tal o cual porcentaje.
Y lo dejas más caro que estaba.
No lo dejas más caro, a lo mejor lo rebajas un poquito, pero claro, no es lo mismo decir te hago un descuento del 5% real que poner un 35 o un 40%. Pero oiga, es que usted ya me subió un 30% hace un mes. Y en este punto es importante recordar que la ley establece, hay una ley relativa a la regulación del comercio minorista del año 96, que siempre que se oferten artículos reducidos de precio, el precio anterior tiene que ser mantenido y aplicado por lo menos con 30 días de anticipación. Es decir, a mí no me vale que una semana antes me rebajes X producto, imagínate, una ropa, un electrodoméstico, un aparato electrónico, un porcentaje, si hace una semana me lo subiste de precio. Tendría que ser un mes como mínimo. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Quién controla eso, Diego? ¿Tú crees que alguien está controlando, salvo algún consumidor muy, muy motivado que esté haciendo un seguimiento de un producto, de unos productos tales, porque le interesa?
Todas las campañas de marketing comercial tienen su parte de engaño, ¿no? Todas.
Entonces, esto no hay ni inspectores, ni siquiera asociaciones de consumidores que puedan controlar que los miles y miles y miles de productos que se ofertan en estas fechas con supuestos descuentos, pues realmente cumplan la normativa, esta normativa que te acabo de comentar, de que los precios tienen que haberse, las rebajas tienen que ser sobre precios que tengan ya un mes de establecidos en el producto. Es decir, no me vale que hace una semana me lo subas de precio y ahora me digas que me hace un descuento. Pero esto hay que ser realista, esto no lo puede controlar absolutamente nadie. De ahí lo que te comentaba del Black Fraude, ¿no? Uh-huh. Es decir,
lo podemos controlar los consumidores. Los consumidores, si fuésemos a comprar lo que realmente necesitamos, no lo que claro, nos meten por los ojos, pues nos daríamos cuenta. Claro. Yo quiero algo y sé lo que vale. Entonces, cuando veo el precio, ya me di cuenta yo mismo como consumidor que eso está barato.
Efectivamente. Ahí es el primer mecanismo de defensa y el primer consejo que le podemos dar a
todos nosotros. Comprar lo que queremos, comprar lo que necesitamos.
Primero, lo que necesitemos. Segundo, comparar precios, porque a lo mejor el supuesto descuento que te hacen en un establecimiento resulta que ese producto ahí te sale más caro que en otro que no está haciendo ningún tipo de descuento ni está haciendo ninguna gran campaña de publicidad. Eso lo he visto yo también. Digo, vamos a ver, bueno, pues como decía el eslogan de una cadena de establecimientos de electrónica, yo no soy tonto, ¿no? Bueno, pues muchas veces te toman por tonto, porque se utilizan este tipo de historias, ¿no? Por eso es importante comparar entre distintos establecimientos. No te puedes llevar solo por las ofertas gancho y pensar que como hay X productos en oferta, todo el establecimiento, bueno, pues se ha vuelto loco y ha bajado los precios, porque no es así. Otra cosa es que tú vayas aprovechando las ofertas después de comprar. Digo, bueno, aquí compro este producto, en aquel establecimiento compro el otro producto y luego me desplazo y compro en un tercer establecimiento otro producto. ¿Eso lo hace la gente? Algunos sí y otros no, por ahí un tema de tiempo y de comodidad. Es decir, son fechas de mucha aglomeración de público y tampoco es cuestión de ir, bueno, dando saltos de una tienda a otra, buscando aparcamiento o desplazándose no sé cuántos kilómetros para buscar justo la oferta concreta, si es que sabes que existe y hay existencias, que esa es otra, ¿no? Pues ya te digo, lo primero es pensar qué es lo que realmente necesitamos. Segundo, marcarnos un presupuesto también para evitar esas compras compulsivas, ese efecto picoteo de ya que estoy aquí, qué bonito es esto, me lo llevo también. Y que al final, pues no, lo que estás ahorrando por un lado te lo acabas gastando por otro. También recordar que aunque los productos estén rebajados en oferta, los consumidores mantienen todas sus derechos y todas las garantías que tiene ese producto. Quizás lo más, y si se permite aceptar, es que en determinados casos a lo mejor no te permitan pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo. Eso sí está autorizado y está permitido por la ley. Pero lo que son garantías de 2, de 3 años, de productos y demás, esa se mantiene. Hay un tema importante también a recordar con el asunto de las devoluciones. Es verdad que muchos establecimientos comerciales, su política permite realizar cambios y devoluciones. Pero esto no está amparado por la ley. Es decir, si un comerciante, una vez tú compras físicamente en una tienda, tú te llevas el producto, ese comerciante, ese comercio, no está obligado a cambiártelo ni a devolverte el dinero, salvo que el producto tenga un defecto de fábrica. Ojo con este asunto. Es verdad que hay muchísimos establecimientos comerciales, y si usted puede cambiarlo, incluso lo vemos ahora en la campaña de Navidad, no se preocupe, hasta el 15 de enero tiene para cambiar unos regalos de Reyes. Muchísima gente lo hace. Pero eso no es una obligación ni es está recogido en la legislación. Es decir, la legislación lo único que te ampara es que tú puedas cambiar un producto, si lo compras físicamente, es decir, si tú vas a una tienda y lo compras, si tiene un defecto de fábrica. Otra cosa diferente son los productos que compras online. En este caso, tienes 14 días para desistir de la compra. Ahí sí tienes el amparo de desistir, devolver el producto o avisar de que no te interesa dentro de ese plazo, y entonces el establecimiento comercial online sí tiene la obligación de devolverte el dinero, y además no tienes que dar ningún tipo de explicación. No es ni por defecto ni por lo que sea. Ojo con este tema porque a veces lleva a confusión. La gente, pues bueno, llevada por las políticas comerciales, normalmente de los grandes centros comerciales o de los grandes almacenes, pues si no me gusta me devuelven el dinero o lo puedo cambiar sin problema. Ojo, eso lo hacen esos establecimientos, pero no es obligatorio ni está amparado por la ley que cualquier comercio te tenga que a ti devolver un dinero o realizar siquiera el cambio del producto. Muchos lo pueden hacer porque te dan un bono. A lo mejor no te devuelven el dinero y te dan un bono para que puedas comprar otro producto.
Otra cosa por ese importe.
Exacto. Pero ojo con ponerse pues muy, muy, muy campanudo con un establecimiento diciendo que usted me tiene que devolver el dinero porque no me gusta, o quiero devolver esto y me devuelve el dinero o me lo cambia por otra cosa.
¿Esta campaña tú crees que es beneficiosa para el comercio? Yo la verdad es que nunca he picado en el Black Friday. Fraude. nunca. Bueno, es más, he ido a una tienda a comprar algo que necesitaba y me he encontrado que había allí unos letreros estupendos y,
sí, bueno, pues y está de oferta.
Pues mira qué bien.
Hombre, funciona. Este año está estimado un gasto medio por persona en España de 203 euros, ¿eh? Pues, con esta historia.
Uno va a tener que gastar 406 porque yo no voy a gastar 203.
Es una media, uno se gastará mucho dinero. Es verdad que hay muchas personas pendientes en determinados productos de, pues bueno, ver qué descuentos consiguen, qué rebajas consiguen. Esto sobre todo en el comercio online funciona mucho, todo el tema de electrónica y demás. Pero ya te digo, la coyuntura es mala. La coyuntura es mala porque...
En el online, ese es el origen, ¿no?, del Black Friday.
Ese realmente es el... Bueno, a ver, el origen viene desde los años 60 en Estados Unidos, porque el jueves anterior, en este caso el Black Friday se celebra el 25 de noviembre, cada este año, porque el día 24 es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ese famoso Día de Acción de Gracias.
Ya llegará.
Que vemos en las películas, ¿no? Bueno, pues normalmente al día siguiente, en ese Día de Acción de Gracias se realizan regalos, y al día siguiente se armaba una buena pelotera en muchos comercios estadounidenses en los años 50, 60, cuando llegó ese consumo de masa, pues por todas las devoluciones, cambios y demás que se producían en esa época. Y se fijó o se extendió, o eso por lo menos es una de las teorías que existen, de que era un viernes, bueno, pues un viernes complicado para los comercios, ¿no? Por las devoluciones y demás. De ahí de lo del viernes negro. Bueno, eso se importó en España, ¿cuánto? ¿Hace 10 años? ¿15 años? No es una cosa de hace mucho tiempo, ¿eh?
Igual no llega a 10, pero hace poco tiempo.
Exacto, lo clásico. Lo hablábamos hace una semana con la importación de todo tipo de fiestas, con el Halloween y todo este tipo de
historias.
Halloween
lleva más, pero el Black Friday es de
hace poco. El Black Friday empieza tímidamente, bueno, pues un establecimiento, ve que funciona.
Las franquicias americanas, más que nada, ¿no?
Y al año siguiente ya es que se apunta a este carro todo el mundo. Y ya pasamos de del día, como te decía, a la semana y llevamos por el mes. Entonces, bueno, eso sí, siempre en artículos seleccionados, ya te digo, artículos gancho. No significa que pongas toda la tienda con un descuento loco, ni muchísimo menos. Porque eso siempre hay que leerlo en la etiqueta pequeñita, cuando la rebaja. Hasta un 40, hasta un 50%, y en chiquitito aparece en artículos seleccionados.
Sí, sí. ¿Eh?
Pero eso chiquitito, ¿vale?
Y hasta fin de existencia.
O hasta el fin de existencia. ¿Y cuáles eran las existencias? Ah, no se sabe. Cuando tú vas a preguntar, no, ya se agotó. Es que realmente teníamos dos, pero pusimos un cartel de 3 metros en el escaparate diciendo que estábamos...
Venga usted y compre otras cosas.
Claro. Bueno, son técnicas de marketing, como tú comentabas, sí, que están hechas y que realmente la gente cae y pica. Y lo veremos. Lo veremos en esta semana, lo veremos el día 25. Por eso me he adelantado a esa fecha, para recomendar a nuestros oyentes que no se dejen llevar por un consumismo alocado o por unas ofertas que quizás no lo sean tanto, y que siempre, si les interesa algún producto, en estos momentos ya pueden ir a los establecimientos a ver a qué precio están, y vamos a ver si cuando llegue ese Black Friday dentro de un par de semanas, se rebaja, no se rebaja y hasta qué punto se rebaja. No vaya a ser que detecten lo que yo he detectado muchas veces y lo que comentábamos de las asociaciones de las organizaciones de consumidores, que realmente un par de semanas antes o un mes antes, ese producto, curiosamente y misteriosamente, sube de precio. Y luego te lo ves con un gran descuento del 20, del 30%, el precio anterior. Y dices, oye, qué gran descuento. No me engañes. ¿Comprende? Bueno, pues este yo creo que es la recomendación a nuestros oyentes, que hay ofertas, que las aprovechen si les viene bien,
buenas,
por supuesto, y que en el resto de casos, pues sobre todo vigilen bien y comparen entre distintos establecimientos. No vaya a ser que lo que uno te dice que es oferta, pues realmente lo ves a otro a un precio normal. Así que ofertas no hay ninguna.
Pues Ignacio, la semana que viene más. No sé
pues
si
la próxima semana más, Diego.
Pues con Ignacio Gómez Burzaco acabamos el programa de hoy, porque saben ustedes que somos José y yo y tenemos que estar para todo. Les voy a empezar a hacer una cosa que la voy a convertir en una rutina. Aparte de decirles que José y yo estamos al frente de todo, yo enfrente del micrófono y él al frente de la radio, les voy a dar una frasecita de estas gloriosas que tan de moda están en las redes sociales. Las voy a seleccionar yo, no sé si las compartirán conmigo. Hoy me estreno con Jean-Paul Sartre, que dijo: la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La comparto al 100% y espero que les sirva a ustedes para ser felices esta tarde. Mañana a las 7:30 nos reencontramos todos juntitos en Gente Radio. Sean felices. Hey.